buenas, amigas y amigos. Bienvenidas y bienvenidos una semana más al podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Y vuelve esta perdón por el retraso edition, porque estamos grabando fuera del horario o del día habitual. Creo que no deberíamos hacerlo más, ni por Kojima ni leches, porque siempre nos salen mal estas jugadas. No podíamos grabar todos el viernes. Estamos grabando un lunes y aún así no hemos podido coincidir con Víctor tampoco, por mi culpa, una serie de carambolas desastrosas que tampoco necesitamos detallar, pero ya escucháis también, supongo, que no estoy muy fino, estoy resfriado, tengo la voz chunga, esta mañana estaba peor todavía, pero bueno, algo hay que hacer porque toca hablar de Death Stranding, vamos a hablar de lo nuevo de Kojima, vamos a hablar de otras cosas también y lo vamos a hacer con Marta, que está en Madrid ya.
No.
¿En serio?
No estoy en Madrid, tío. Me he venido a votar a Málaga. Me fui a Madrid, estuve en Madrid 3 días y después dije, anda, coño, que tengo que votar. Y me cogí ahí un autobús. Todo por la democracia. Y bueno, y todo por Kojima, porque yo soy la que está más dispuesta. He sido hoy la que estaba más dispuesta para grabar a cualquier hora.
Ya, no, eso iba a decir, que has dado más vueltas que Sam Porter Bridges estos días.
Casi, casi. Por lo menos tengo mejor equilibrio, también te lo digo, ¿eh? Yo soy capaz de andar recta, mighty fine.
Bueno, 130 kilos se pone el colega en la espalda, ¿eh?
Ya, pero cuando empieza solo lleva una puñetera maleta en una mano y va ahí el tío, ¡ah! Que no sabe andar por una rampa, ¿sabes? Que es senderismo mal, pero vamos, que eso lo hablamos después.
Eso voy a decir, que no hemos compartido muchas impresiones porque hemos estado jugando este fin de semana hasta donde se ha podido, luego lo explicamos. No sé si eres hater de Death Stranding, Marta, a eso me refiero, no me fastidies.
No, a ver, no me definiría como hater, pero soy ambivalente. Hay cosas que me gustan muchísimo, pero hay una serie de cosas que de verdad que era para darle así un poquito con la mano en la cara a Kojima, ¿eh?
Vale, bueno, luego lo hablamos porque primero va la actualidad y antes que eso, hemos dicho que no está Víctor, pero sí tenemos un suplente de lujo, ni siquiera suplente, puy, no te me enfades.
Juan Puch, ¿qué pasa, Peñita?
Que lo he dicho de carrerilla, suplente no. Pero estamos aquí y vamos a hacer un poco
a lo que he quedado
déjà vu del like y dislike, porque grabamos ayer también y no hemos jugado mucho más, no sabemos muchas cosas nuevas sobre Death Stranding, pero a ver qué sale. Empezamos con algo que se nos queda ya un poco viejo, pero que hay que comentar, porque de esto hace, bueno, un fin de semana en realidad, tampoco hace tanto, que fue la BlizzCon, que teníamos aquellas ganas de ver cómo resolvían una papeleta que era complicada, porque veníamos del jaleo con lo de Hong Kong, con lo del Hearthstone, celebraban el cumpleaños o el primer aniversario del anuncio de Diablo Immortal, pero yo creo que en general, y aunque las polémicas siguen ahí, ya había manifestaciones y no todo el mundo estaba convencido con las medio disculpas, creo que es como para no estarlo, a nivel de anuncios y juegos, pues fue una de las BlizzCon más importantes de los últimos años, ¿no? Ahí están Overwatch 2 y Diablo 4, que eran lo esperado, no fueron grandes sorpresas, pero sí es lo que la gente quiere, supongo, ¿no? Que ya es mucho, viniendo de Diablo Immortal como veníamos.
Pues no quiero empezar yo así mal, pero que el Diablo 4 está feíto, no sé.
¿Pero parece feo? A mí
me parece muy feo.
Pero quiero decir, yo creo que ellos lo han hecho pensando, esto es lo que quieren los auténticos fans de Diablo, creo que más o menos tienen razón, y no me parece, o sea, entiendo lo que decís de feo, lo entiendo perfectamente, pero creo que es acertado, ¿sabes? O sea, creo
a
que
ver, es más Diablo 3 que Diablo 3.
No, hombre, no. Al contrario. Yo lo veo más Diablo 2. Quiero claro, decir,
bueno, por eso decía que era Diablo 3. Que
vale. Que
relaciona más con Diablo 2.
Total. Sí, sí. O sea, yo creo que Diablo 3, cuando lo pillamos, todos dijimos, ok, no pasa nada. Guay, no está mal.
Sí.
Pero todos dijimos, es un punto como más cartoon, más colorido, sí. más plano, ¿no? Como un poco, no sé, más básico de lo que pensábamos. Parecía un poco más lo que ahora sería un juego, voy a entre muchas comillas, pero de móvil, ¿sabes?
Y bueno, de móvil o de MOBA, incluso.
Claro,
la estética que se han quedado en LOL y compañía.
Exactamente, y este es como, no, Ya pues, venga, la gente que quería, como graficotes, de nuevo entre millones de comillas y más oscuro y más tal, pues ahí está. Y yo creo que es lo que le toca al diablo, ¿eh? O sea, a mí me gusta, a mí me ha parecido bien.
Ya, yo a mí, sabiendo que un diablo no tiene por qué ser bonito, yo también es verdad que esperaba otra cosa distinta. No, no necesariamente Diablo 3, pero sí algo más impactante. Es que, por encima de la dirección de arte, que efectivamente creo que los fans queríais... me hace mucha gracia que existan fans de Diablo donde no te lo esperas, ¿eh? Siempre lo comento de Víctor, pero contigo se puede decir lo mismo. Uy, que sois jugadores que jugáis a muchas cosas a las que yo también juego, pero además está Diablo. O sea, sí, que yo no lo he tocado, pero le habéis echado muchas horas los dos.
Yo siempre digo esto, que uno de mis principales problemas es que me gusta todo. Es que muy poquito género o muy poquito juego no me gustan, no quiero ser un fricazo y un comido. Y encima, como soy como muy competitivo, muy picado, a mí lo que me gusta es como mejorar. Y entonces, siempre tengo ese ansia de querer jugar a todo mucho. Pero sí, o sea, el Diablo 3 en su día... Es que parece poca broma, pero hace un huevo del Diablo 3.
Sí, sí, sí.
Que me pongo a pensarlo ahora y...
Bueno, es que yo recuerdo a eso, a Víctor y a ti jugando aquí en Barcelona.
Por eso.
Aquí él también.
De hecho, yo recuerdo pasármelo varias veces en PC y después cuando salió en Play 4 unas cuantas veces más...
¿Tienes en Play 4 también?
Hombre, ¿cuándo salió en Play 4 en su día?
Vale.
No, de hecho creo que tenía código por algo. Pero bueno, no sé, da igual. El caso es que bien.
Bueno, por eso sí, a mí entiendo que recuerde a Diablo 2 por la estética, quería decir, pero es que también me lo recuerda por las animaciones. Creo que lo que más falla son las animaciones.
Pero de hecho no sé si os acordáis que incluso en Diablo 3, cuando metieron como un evento que estaba dentro Diablo, ¿os acordáis?
Sí.
Y una de las cosas que hicieron era que rebajaron los frames de las animaciones para que se pareciera más a los antiguos.
¿En serio?
Sí. O sea, pero a saco. Era como, pues si ahora tienen animaciones normales a 30 frames, me lo invento, pues aquí los ponemos a, de nuevo me invento, 10 frames para que parezcan los clásicos.
Fíjate.
Y entiendo que a lo mejor habrán tenido eso en cuenta ahora también y la habrán puesto un poquillo por ahí, digo yo.
A ver, ambicioso es el proyecto, por supuesto, porque es Blizzard y van a tope, son de las grandes, pero también porque se daba a entender que esto es un mundo abierto, que se eliminan tiempos de carga, que se conectan todas las zonas, que aún así será el juego más grande de la saga, y yo creo que hay motivos para esperarlo con ganas, vaya, si os va un poco esto del loot, pero... Pero bueno, va para largo, hay que tener paciencia. Lo comentaba el otro día. Me sorprende que por un lado digan que queda mucho para que salga.
¿Hay fecha?
No han dado fecha, vale. Y lo único que se dijo fue eso, que queda mucho incluso teniendo en cuenta o midiendo el tiempo como lo en tiempo Blizzard, decían, ¿no? Que
o sea, esto va para Play 5, para...
Claro, pero por otra parte lo anunciaron para Play 4, Xbox One y PC.
Ah, ¿también?
Sí.
Ah,
y estaba para probar en la BlizzCon, había una demo ahí jugable.
Bueno, o sea, tengamos en cuenta que Play 4, Xbox X y demás van a pervivir bastantes años.
Ya.
Van a convivir bastantes años con nosotros. Igual que si lo ha hecho Xbox 360 y Play 3 durante bastantes años, imagínate ahora Play 4 y Xbox X.
Pero no anuncias plataformas, yo qué sé.
No sé.
Supongo que hay que hacer mucho mapa todavía, pero vaya, el juego funcionaba, ya digo, y es verdad que hay tres clases solo de momento. El bárbaro, la hechicera y el druida, creo que es el otro. Y que también son un poco guiño a anteriores Diablos, quiero decir que evidentemente es que... esto va de volver a los orígenes, como tantas otras veces, ¿no?
Yo creo que no nos hacemos todavía la idea de cómo va a ser la nueva generación. Yo creo que la nueva generación nos va a sorprender bastante. No por ser muy tocha o dar un salto muy grande o por tener nuevas features que nos vuelvan locos, sino porque creo que va a ser más de convivir con la actual de lo que estamos acostumbrados, ¿sabes? Tengo la sensación, el olorcillo, de que PlayStation 5, por un ejemplo, va a ser la pro de la pro. Hasta cierto punto. No sé.
Eso
no
es como la peor estrategia.
Sí.
Para tirar a la gente en medio de una crisis a comprar.
Sí, claro. Pero bueno, pues como la pro, quiero decir. Y los 100 millones que tiene de base de usuario ahora, con la ruina que hay, que se prevé de crisis, que se prevé que viene otra, te los vas a cargar. Lo que siempre decimos, ¿no? Y quiero decir, cada vez lo vemos más que todos apuestan por las barreras entre consolas, cada vez están más difuminadas, cada vez puedes jugar más cosas en la nube. O sea, ¿quién te dice a ti que no vas a jugar a juegos de Play 5 en una Play 4 con el PlayStation Now? Yo creo que esto es bastante a huevo. Yo creo que va a ser...
Que no.
Bueno, no sé, no sé.
De alguna manera.
Sabéis que me gusta a mí abrir melones de la Next Gen, pero...
No sé, no sé.
Pero no creo que esto vaya por ahí. Quiero decir, con Scarlett igual sí. De hecho, han hablado, ¿no? De la forward compatibility esta, que siempre me trabo al decirlo. Y Halo Infinite se podrá jugar en una Xbox One... O sea, normal.
Sobre todo me refiero al hecho de que decías entonces por qué lo anuncias para Play 4 y tal. Pues porque yo creo que las tienen más presentes aún de lo que pensamos. Que aún no es como, vale, vamos y abandonando esto y preparando el terreno para el siguiente.
Bueno, yo creo que es una forma de decir que no solo sale para PC. O que incluso saldrá a la vez en varios sitios. Porque el Diablo 3 salió primero en PC, ¿no? La de consolas tardó.
Bueno, pero puedes poner lo que siempre hacen. Ponerlo de Microsoft o de Xbox genérico.
Claro,
o PlayStation. En vez de poner 4 o 5 o la que sea.
Exacto.
No sé, yo creo que el panorama de los próximos años no lo imaginamos todavía. ¿Ya? Creo que va a ser extraño.
Te decía un poco, Puy, que no lo veo claro. Porque en Sony, no sé si tendremos tiempo para hablar de... Herman Hulst, igual sí, pero que decían el otro día, con alguna de estas entrevistas, insistían en lo de que quieren convertir a usuarios más rápido que nunca, es decir, quieren que haya un trasvase de Play 4 a Play 5 lo antes posible, y que por eso, entre otras cosas, está esa apuesta por la retrocompatibilidad. No, pero sé, vamos, no sé. Diablo 4, la gente está, si no contenta por ese contexto raruno que viven en Blizzard, sí, que creo que el titular es que Blizzard ha hecho aquí lo que toca, ¿no? Aunque sigue Diablo Immortal ahí en segundo plano, seguía estando en la BlizzCon de este año. Los fans tienen ese algo a lo que agarrarse que hacía falta. Y después con Overwatch 2, sin ser yo tampoco muy fan de Overwatch, creo que el titular es similar, ¿no? Que creo que están haciendo algo que tocaba y que tiene sentido. Ya, joder,
¿que sí?
Suena muy viejo. O sea, tú no lo ves claro, Marta. Voy a explicar rápidamente cómo va Overwatch 2.
Explícalo, porque es que, de verdad, o no me entero o no tiene ni pies ni cabeza.
Resulta que lo que justifica la secuela, sobre todo, es una parte nueva relacionada con la historia. Habrá misiones de historia, es decir, una campaña, ¿no? Con cinemáticas, con los personajes diciéndose cosillas entre tiros. Y después habrá unas misiones heroicas, creo que las llaman, que es también un modo cooperativo. Es player versus enemy, y es eso que se filtró que te permitirá tener una progresión independiente a la que conocemos del multi y, por ejemplo, personalizar un poquillo más a tus héroes para que se modifiquen algunas de sus habilidades y tengan pues funciones o atributos distintos para amoldarse mejor a unas estrategias que te permitan sobrevivir a lo que supongo que serán oleadas, ¿no? Esto es la parte que te da el 2 del logo, ¿no? Es decir, si tú pagas, suponemos que será un juego también premium de 60 pavos, por Overwatch 2 tienes esto y tienes también novedades en el multijugador. Nuevos héroes, nuevos mapas y nuevos modos. Pero, en principio, ya veremos cómo... Eso lo tienes también desde el Overwatch original. Es decir, el modo competitivo será compatible. Y aquellos que tengan el primer Overwatch recibirán una actualización que incluso vendrá con mejoras gráficas. Y lo convertirá en el multijugador de Overwatch 2, un Chapter 2, siguiendo la nomenclatura de Fortnite, que no deja a nadie fuera. Entonces, ¿será gratis? Lo dudo. ¿Habrá algún tipo de pase de batalla? Pues ya veremos. O sea, la nota de prensa de Blizzard dejaba esa parte un poco en el aire, pero está claro que no te obligan a pagar. Quiero decir, que a lo mejor no tienes acceso a los nuevos héroes, a lo mejor sí, no lo sé, pero desde luego podrás jugar con gente que tiene Overwatch 2 teniendo tú el primer Overwatch solo. Y a mí eso, a falta de ver cuánto piden por cada cosa y cuánto hay de nuevo, me parece bien. No sé, creo que tiene sentido. Creo que decía ayer, es representativo de cómo son los videojuegos en 2019, para bien o para mal, ¿eh? pero creo que tiene sentido, que no es un experimento extraño.
Es que no lo sé, yo no lo, o sea, todas las cosas que has contado a mí no me parece que justifiquen que salga un juego nuevo y que no sea añadir contenido al primero. Es que todas las cosas...
Pero es lo que hacen, ¿no? Quiero decir, con lo que está diciendo Pep de que teniendo el 1 podrás jugar con la gente del 2, es decir, podrás jugar contenido del 2 también, al final es un poco eso, ¿no? Es como
entonces, ¿qué sentido tiene de separarlo en Overwatch 2? O sea, yo lo que no lo veo es como como estrategia de marketing.
Darle otro nombre, porque... como un salto ahí, ¿no?
Yo creo que
es verdad que... Y esto es peligroso.
Y porque se va a vender una caja.
Claro, que el modelo de negocio define el juego. Es decir, Overwatch, ya lo hizo el primero, imagínate el segundo, no quiere ser free to play.
Claro.
Dice, yo soy otra cosa. Uh-huh. Y eso hay que venderlo y hay que recordarlo, ¿no? Y el primero lo hacía de una forma muy evidente, diciendo, te tienes que gastar 60 pepinos. Uh-huh. Y este nos vende esa idea de lo premium como algo no free to play, uh-huh, poniéndole el 2 ahí.
Claro, es que yo creo que sería muy difícil para ellos justificar si no. O sea, si la gente del 1 puede jugar con la del 2, si no sé qué, no sé cuánto, y todo este rollo, ¿cómo justifica el lanzamiento de un juego en una caja físico que va a costar 50, 60 pepinos por lo menos, bla, 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 bla? Yo creo que simplemente van por ahí, ¿no? Es como... O sea, no veo esto tan diferente a lo del anillo, el agujero negro del Fortnite, ¿sabes? Creo que más o menos lo mismo, pero bueno, vestido de otra manera, pero en el fondo lo veo más o menos igual.
A mí me gusta que el crecimiento de Overwatch traiga consigo una campaña, ¿sabes? Mm. Que parecería un paso atrás si ves la tendencia de otros shooters, que es eliminar la parte narrativa, la parte de guión, la parte de cinemáticas, ¿vale? Y esto se lo mete. Y con eso es verdad que me tiene ganado y que a lo mejor lo veo con buenos ojos.
Pero es que sería muy, muy estúpido en Blizzard no darse cuenta de que a la gente le mola el lore de Overwatch. Quiero decir, a mí jugar no me gusta. Ya. Pero leerme la historia de los héroes, los cómics, después si la gente hace fanart, fanfic, todo eso me mola un montón.
Ya,
pero está bien que quieran aprovecharlo, serían, ya te digo,
pero si el primero ya fue un éxito sin tener eso, es decir, dejando la historia casi toda fuera del juego... En YouTube, o sea, la historia hay, ¿eh? En YouTube, en cómics...
Sí, hay un montón de lore.
Efectivamente. Que podrían haber repetido la jugada con una secuela o con una actualización. Y que hayan alimentado esa parte desde el propio juego, me parece una buena noticia, vaya. Me parece algo que ojalá anime a otras compañías a hacer lo mismo. Estoy medio obsesionado con el Fortnite porque aprovecho para meter la actualización, ¿eh? El Kojima ha frenado un poco mi... progreso meteórico en el pase de batalla, pero estoy a nivel 72. Ya tengo la bola de billar.
Uf,
ya
qué
tengo
asco, un montón en el de 72, cosas. Qué fatiga, 72. Me ha dado de pensarlo solo.
Y es verdad que los desafíos últimos son un poco jodidos.
Hombre.
Porque se complica la cosa, porque te obligan a jugar.
A ver si te desaniman ya.
En equipos. Pero yo creo que a nivel 80 voy a llegar fijo.
Fatiga, ¿no?
Nivel 80 es o sea, desbloquea a un personaje que mola bastante también. Con lo cual, sigo jugando a Fortnite, a eso voy.
Hombre, está claro.
Y me pilla bien el ejemplo de decir, suena raro que Fortnite quiera hacer una campaña, que tiene que salvar el mundo por ahí, ¿eh? Pero no parece que la evolución de Fortnite nos traiga en algún momento una campaña, donde el plátano sea un personaje jugable, ¿sabes? Mm. Y está bien que Overwatch... sí encuentre la manera de hacer eso.
Pero Fortnite tampoco necesita la campaña en el sentido de que tiene lo del modo de creación libre y tal. O sea, Fortnite...
Bueno, que es free to play, que es otra cosa totalmente. Claro, eso voy, claro, eso voy.
Pero creo que además esa parte, que esa carencia a lo mejor, la suple con el rollo del editor. Porque ahí hay mucha bandanga que a nosotros se nos escapa, pero que está ahí. Y hay mucho modo de juego que crean usuarios, hay mucha competi de hacer niveles de no sé qué. Ahí dentro hay una escena que a nosotros estoy seguro que se nos escapa mucho más de lo que es en realidad. Y entiendo que por ahí compensa esa parte más de fuera del multi normal, ¿sabes?
Ya.
No sé.
Veremos, que juraría que tampoco tiene fecha este, pero será más o menos inminente, entiendo. Y se anunció también para PlayStation 4, Xbox One, PC y Switch, que acaba de salir el primero. Y no sé si el segundo llegará. Se dará más prisita para llegar junto a todos los demás, pero desde luego está anunciado, con lo cual también tranquilizan a quien se lo acabará de comprar y diga, coño, lo llego a saber, me espero al 2. A ver si esas mejoras gráficas incluyen también una mejora de rendimiento en Switch, pero la conclusión es un poco la que para mí, la que decía el otro día con lo del décimo aniversario de League of Legends, ¿no? Yo no estoy dentro de esa comunidad de Blizzard, no tengo una forma fácil y rápida de ver cómo de contenta y de satisfecha ha quedado la gente, pero sí que viéndolo yo desde cierta distancia digo, joder, ojalá haber sido fan ese fin de semana.
Ya.
Yo, si pudiera separarlo de las polémicas, que aquí cada uno puede o no hacerlo, yo estaría contento con esto, vaya. Estaría esperando con muchísimas ganas estos dos juegos, ¿eh?
Sí, total, total. Vaya.
Y después, pues, cosas no tan nuevas, pero que también son un sello de identidad de Blizzard, ¿no? Hay nueva expansión del WoW, hay una especie de auto-battler para Hearthstone y alguna cosa más. Se viene el Warcraft Reforged. Es que, joder, fueron muchas cosillas que yo creo que marcan un futuro prometedor para Blizzard, a pesar de todo.
Ah, ¿nos hemos quedado secos?
Es que me ha parecido que era el final. O sea, me ha parecido eso como un perfecto final para el futuro de Blizzard. ¿Ya está?
Sí, sí.
Vale, pues joder, mira, qué fácil. Yo digo, no he hablado con Víctor tampoco, porque es que me lo imagino como medio loco por el Diablo 4, ¿eh? Es seguro de los que pide que salga en Switch, a ver si le hacen caso o no. Lo veo más complicado que con el Overwatch, por eso del mundo abierto sobre todo, y porque habrá... No sé, parece que va a jugar un poco a lo del Destiny, ¿no? Que harán un poco Rage. Incluso leí que... No me hagáis mucho caso en esto, ¿eh? Pero leí que podrías jugar o solo o en cooperativo, por supuesto, pero que de forma más o menos orgánica y aleatoria te podrías juntar con otros grupos para luchar contra monstruejos especialmente grandes. Tiene sentido meterle una raid al Diablo, al final es loot, sí. Colaboramos todos para quedarnos un escudo mejor.
Total.
Vale, coño, pues mira, hemos ido muy rápido con esto, así que sí tenemos tiempo para comentar la que yo creo que fue la otra gran noticia de la semana pasada, que son esos cambios más en PlayStation.
Uf.
Herman Hulst es el nuevo presidente de Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios. Este era el cargo que en principio tenía Shuhei Yoshida, aunque también estaba como responsable de todos los estudios internos de Sony Sean Leiden, que se marchó hace poco. Lo que dijimos, creo que lo comentamos aquí, ¿no? Que uno era chairman y el otro era president, con lo cual los dos, al traducirlo, se quedaban en presidente. Bueno, los dos jefes de Worldwide Studios. Sean Leiden se fue, decía, y Yoshida, de rebote, por ocupar su posición, Herman Hulst, que es el que era hasta ahora jefe del estudio en Guerrilla Games, no dirigía Horizon Zero Dawn, por ejemplo, no tenía esa labor creativa, pero sí era el que controlaba y gestionaba el funcionamiento del estudio holandés. Yoshida se va ahora a trabajar con los indies. Le han puesto al mando de una nueva división, un nuevo grupo, que se encargará de establecer colaboraciones con estudios más pequeños, que en principio es algo que a él le gustaba, ¿no? Que parecía contento en Twitter, que es bueno, que venía haciendo, se relacionaba mucho con estudios más pequeñitos, que le hacían dibujitos, que se cambiaba el avatar de Twitter. Yo creo que es que él no está molesto con el cambio, pero sí creo que es un...
Vamos a estar nosotros.
Claro, que es lo contrario de un ascenso para Yoshida y que refuerza esa... Bueno, esa nueva Sony que se gestiona desde Europa, por sorprendente que parezca, ¿no? Recordad que esta reestructuración lo que hace un poco es eliminar esos tres grandes departamentos, sobre todo a nivel de marketing, también de logística, supongo, ¿eh? Que eran Estados Unidos, Europa y Japón. Ahora se centraliza, digamos, se unifica, se globaliza, pero los que más mandan son europeos. O sea, está Jim Ryan y ahora este Herman Hulst, que no es poca cosa la que tiene que hacer, ¿eh? Que manda sobre todo los estudios de Sony, sobre Santa Mónica, Naughty Dog, Insomniac ahora también. Es bestia eso.
Es muy raro todo esto de Sony, porque es raro sobre todo que venga todo esto en un momento como muy dulce de Sony, ¿sabes? Está como, si no en su mejor momento, en uno de sus mejores momentos. y que ahora ya como tanto cambio, tanto tú a Londres y yo a California, es un poco... Es raro, aunque también es verdad que nosotros esto lo vivimos ahora, que es cuando nos llega la información, ¿no? Pues este cambia, se pide y tal. Esto es lo mismo hace, vete a saber cuántos años, incluso a lo mejor... que en medio estaba, ¿sabes? Quiero decir, una reestructuración tan grande no es de la noche a la mañana. Evidentemente esto es un plan de Sony que desde hace años deberá tener en marcha y que ahora es cuando, oye, pues mira, ahora toca ya que llegue tal, ahora toca que tal. Es raro, es todo muy raro.
Pero, a ver, quiero decir, no es la mejor forma de una reestructuración. No es ahora que viene una nueva generación y que es cuando más se pueden hacer, no sé, cambios bruscos sin que afecte al día a día de la empresa. Quiero decir, como la nueva generación van a poder pues probar cosas nuevas, organizarse de forma distinta, la comunicación será diferente. Yo veo relativamente normal hacer cambios.
Sí, pero es raro también. Quiero decir, esto es como, por poner el símil más tonto del mundo, como un equipo de fútbol. Si tu equipo gana la Champions, la Liga y la Copa y el Mundial y todas las copas que hay del mundo, al año siguiente lo más normal es que la base siga siendo la misma, ¿sabes? No cambias al entrenador, al delantero y fichas a otro. Es como, bueno, esto estaba funcionando de puta madre, vamos a hacer las cosas de otra manera, pero es que están cambiando la gran mayoría de los puestos tochos, ¿sabes? Sí.
Claro, pero imagínate en el mismo metáfora tuya del fútbol, imagínate que sí, que él ha ganado todo este equipo, pero que ha cambiado a lo mejor de dueño, y es normal, con el cambio de dueño es el momento mejor para hacer este tipo de cambios y que no pilla a tu aficionado, a tus jugadores a contrapié.
Que a ver, que las dos cosas pueden suceder y están sucediendo al mismo tiempo, ¿eh? Que es verdad que sorprende que haya tantos cambios cuando parecía que todo iba más o menos bien, ¿no? Que estaba vendiendo mucho PlayStation 4 y creo que todo el mundo estaba contento con los últimos desarrollos internos de Sony, ¿no? Y ahora es verdad que cambian un montón de cosas que no sabemos si se van a traducir en un cambio de filosofía a la hora de hacer juegos, si esa apuesta por el single player y por lo cinematográfico va a cambiar, no sé. Pero insisto, es verdad lo que dice Marta, que ha acabado una temporada y va a empezar la siguiente. Que es el fin de un ciclo natural. Y que la gente se quiere jubilar también y hacer otras cosas, ¿eh? No sé cuánto habría que normalizar esto, que seguramente pasaba también en todas las generaciones anteriores y simplemente no se hablaba tanto de todo por Twitter y por internet en general.
Y que estamos en una industria ultra joven, ¿eh?
Claro.
Que nosotros, como estamos todo el día con los videojueguitos y metidos en la web viendo qué pasa, no nos damos cuenta, pero yo qué sé, que es normal. Quiero decir, es normal que ahora empezaremos, como ya va a ir pasando y pasa, a ver creadores muertos. Mueren, ¿sabes? Claro, todavía no estamos muy acostumbrados a esto. Pero claro, ayer, por ejemplo, no sé si fue ayer de madrugada a las 2 de la mañana o antes de ayer, creo que sí, fue ayer. Antes de dormir me salió en YouTube que estaban en directo como unos campeonatos del Rainbow Six.
¿También?
Sí. Live streaming ahí, estaban a tope, o sea, una retransmisión de estas cosas que me flipan ver por la infraestructura. De una retransmisión de locos, unos comentaristas como si fuese ahí Maldini y Michael Robinson, pero espectacular, ¿vale? Y estaban hablando de esto. En los eSports decían, estaban hablando del rol del entrenador, ¿no? Porque os juro por mi vida que no hay cosas más tácticas y más estratégicas y más locas que una partida de Rainbow Six de eSports. Yo no entendía nada, ¿eh? O sea, pero era todo, claro, ha puesto un Hinfling Floor en la parte de Hinfling Floor y ha dejado vacía la Gardemore. Y claro, esta estrategia va muy, muy defensiva. Y yo era como, ¿qué me estáis contando? Pero quiero decir que a ese nivel y en ese contexto y en ese juego tal, pues la importancia de entrenador, entiendo que más allá del jiji jaja que hagamos nosotros, la tiene, existe. Y hablaban de la importancia de que el entrenador de no sé qué equipo, ni puta idea, era exjugador, ¿vale? O sea, era un tío que era muy bueno, que había sido muy bueno en el Rainbow Six y en los eSports, al menos en shooter y tal. Y hablaban de la importancia de esto, ¿no? De la típica conversación del chiringuito de programas de fútbol básica, ¿eh? De, bueno, pues claro, al haber sido entrenador, los jugadores le respetan más, no sé qué, tiene este punto, ¿no? Que no es lo mismo que un tío que sabes que es peor que tú, bla, bla, bla. Y decían, claro, es que llevamos muy poco tiempo. No ha dado tiempo a que haya entrenadores que eran jugadores, ¿sabes? Decían, este es como casi el primero, Pero dentro de 5, 6, 7, 10 años, pues veremos que la figura del jugador que ya se retira y da el siguiente paso, pues con los videojuegos en general nos pasa lo mismo. Ahora van a empezar a morir, van a empezar... los hijos, cuando llegue mirando... el hijo del Kojima, tío. Ya.
Te estaba mirando raro porque pensaba que se moría alguien en esta historia, porque han soltado esa bomba y yo, joder.
No. Pero que siempre pienso esto, tío, que estamos en una industria, en un medio súper joven y no somos conscientes, no nos damos cuenta que hay que pasar por un montón de fases y por una madurez y una adolescencia que pues, la estamos viviendo. Y ya está.
Pero además no solo joven, es que además los ciclos son súper cortos, porque ahora que estabas contando esto, pues aprovecho y cuento que este fin de semana estaba viendo los mundiales del LOL, porque no he jugado nunca al LOL en mi vida, pero es algo que me quiero... O sea, no es que quiera jugar, pero me quiero enterar para no estar para no ser tan ajena. Y estaban contando que el equipo europeo, que se llama G2, el dueño es un exjugador, pero es un... Y yo me esperaba un señor...
Es Ocelote, ¿no? Sí. Vale.
¿Perdón?
Ocelote es el dueño de G2, me parece, ¿no?
Ah, vale, sí, es que no me ha llegado el de ese. Sí, exactamente. Y es un tío que tiene menos de 30 años, tío.
Claro, pero es que Ocelote es como el español, o sea, es como el jugador de eSport internacional por excelencia español. Es como el único que tenía como en su momento, sobre todo, reputación internacional, que jugaba un equipo fuera, que jugaba a nivel top máximo. Ocelote fue como el faro, el referente, ¿sabes? La luciérnaga en la oscuridad que iban todos detrás.
Es que nunca he estado puesta en eSport, pero yo estaba flipando. Algo que a mí me parecía que empezó ayer...
Claro.
Ya hay gente que se ha retirado y estaba tan flipando.
Sí.
Entre
sí.
Eso y que no me enteraba de qué pasaban los partidos. Primero más que estaban ahí los castes para decírmelo, no veas.
Bueno, ya puestos a hablar de eSports, ayer fue también lo de Dragon Ball FighterZ en Madrid, en los cines Callao creo que era.
Sí.
Que joder, también estuvimos viendo aquí una final, se repitió la de Sonic Fox Goichi.
Ya ves.
Y se la llevó Sonic Fox al final.
Sí, esta vez. Y le remontó incluso, ¿no? Porque iba desde el. Hizo la del Reset, iba del Loser y le remontó. Es increíble.
No está mal el Fighters este, ¿eh?
No, ha salido bueno al final. Ha salido bueno. Pero que la gente quiera el Kakaroto, tío.
Ya. No sé cómo vamos a.
Yo no sé en qué clase.
No sé cómo vamos a encarar ese juego, güey. Aunque el último tráiler no está mal, ¿eh? De la saga Buu. Pero es verdad que...
Es que cuando...
Teníamos una oportunidad de hacer este juego y la vamos a desaprovechar.
Sí. No sé. Me hace mucha gracia cuando salen a muchos trailers o vídeos en YouTube esto de comparando con el anime. Y en plan, ¿pero no habéis visto el FighterZ? Que este no está mal, ¿eh? O sea, dentro de los juegos de Dragon Ball, claro. Este es de los que está más conseguido, está más chachi. Pero es que no se puede con el FighterZ. Es otro nivel.
Eso, lo de Sony, que... Es muy fácil especular y es muy fácil preocuparse porque aquí somos casi todos muy pesimistas, pero yo creo que tiene que ser normal, vaya, que al final son multinacionales y megacorporaciones que hacen esto constantemente.
O sea, mi razonamiento para dormir por la noche tranqui es como cuando me monto un avión y voy cagado, y entonces mi forma de ir tranquilo es pensar... Si se cae uno de cada 80 millones de aviones, ya será casualidad, mala suerte, que toque el mío. ¿Sabes? Esta es la forma en la que estoy tranquilo en el avión. Pues mi manera de estar tranquilo con la generación siguiente es, a ver, si este año o estos años le ha ido súper bien con el Kratos, el Spider-Man, un poco eso, el For the Player, ¿no? El juego más tradicional del single player, bla, 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 bla. Me parecería muy loco que de repente lo abandonasen y se pusieran a hacer solo...
Que se le va la cabeza con la nube, pues.
Sí, pero entiendo que dirán, hay que hacer eso, porque hay que hacerlo, porque es lo que toca. Y que entiendo que la nube y el streaming y todo esto es lo que toca, que es el futuro, queramos o no, y cuando funcione bien, todos vamos hasta ahí, va a ser fantástico. Pero entiendo que dirán, oye, pero no... Pues, o sea, quiero decir, si lo abandonan ahora, no tiene sentido. Cuando mejor le iba. O sea, así duermo tranquilo yo por las noches. El Kratos vendió un montón, van a hacer segundo igual.
Que yo quiero pensar lo mismo, pero ahí está el Cory dando sustos en Twitter también.
Ya, uff, qué mal rato, ¿eh?
End of Transmission, qué eso malo. Que...
Pero eso...
Hazlo del espacio.
Tú y yo lo tenemos claro ya. El Cory la ha dejado. El Kratos nuevo, a alguien de confianza. Además lo tenéis sentado al lado de la oficina, que lo va viendo, que le va diciendo... En plan, bueno, yo te voy guiando y ya tú tal... O Bayonetta 2 y todo eso. Y entonces, él, ahora ya que tiene los dineros y que en Sony le tienen que dejar, entre comillas, hacer lo que quiera porque lo ha petado con este, pues ha dicho, oye, aquel del espacio que estábamos volcados, que al final se quedó a media, que patatín patatán, dame el taco que me pongo yo a hacerlo tranquilito y mientras le dejo el Kratos a otro, que ya está medio hecho, que total, tienen que modelar a Thor y tres tonterías más y para adelante. Y esto va a ser así, vaya.
Pero no ha dicho nada más.
No lo he mirado.
Estoy mirando ahora en directo el Twitter.
Es que por si no lo sabéis...
Desde el 7 de noviembre está End of Transmission y no... Está...
Por si no responde
a nadie, vaya.
Por si no sabéis de qué hablamos, es porque el Cory, desde no sé exactamente cuándo, en la foto de perfil de Twitter y el avatar, pues como el cosmos. Hay un satélite y el universo. Y el último tweet es End of Transmission. Y no ha vuelto a decir más nada. Entonces yo creo que mi teoría es esa.
Muy bien, muy bien, muy bien. Joder, hay que hablar de Death Stranding, pero se me van viniendo temas. Está al caer, por ejemplo, el Pokémon.
Uf, yo quería preguntarle a Marta.
Pregúntale.
Porque, Marta, en mi casa, yo nunca he sido especialmente Pokémon. O sea, normal, pero me da un poco igual. Pero en mi casa ahora mi señora es muy de Pokémon. Entonces, a mí me gusta... Mi señora, por si tú no estás muy puesta, mi señora no es que juegue ella, no es que ella se ponga a jugar al Death Stranding, pero a ella le encanta verme jugar, ¿vale? Y a los Battle Royale. O sea, ella, esto lo juro por mi vida, ella me fuerza muchas veces a jugar al Apex. Pero me fuerza. De, oye, ponte un puto Apex ya, ¿no? Y yo, que no quiero jugar al Apex, qué pesadilla. Y es como, tío, que te pongo un Apex, que me tomo yo aquí una cerveza y te veo mientras me fumo un cigarro y es lo máximo esto. La cosa más emocionante. O sea, yo he llegado a mi casa y me he encontrado a mi novia, una, a veces jugando con alguien al Apex sin tener ni puta idea, dos, viendo vídeos del Jackfrag. Esto es real como la vida misma. Entonces... A ella, los juegos, digamos, a ella le gusta jugar y tal, pero lo que es habilidad de tener que controlar un personaje en 3D en la cámara y tal, ya se pierde. Pero todo lo que sea como por turnos y tal, a ella le flipa. O sea, hace poco nos pasamos el Final Fantasy IX, bueno, se lo pasa a ella, a mí.
El Dragon Quest 11,
el Dragon Quest entero. Y a mí me gusta mucho jugar con ella, pues por jugar acompañada, evidentemente, jugar con alguien es mejor. Y porque este tipo de juegos que a mí ya me empiezan a dar mucha más pereza. Yo solo no podría. Yo solo no puedo echarle ahora mismo ya 80 horas al Dragon Quest. Pero con ella, sí. Porque es como... Ella juega y yo simplemente opino. Yo miro. ¡Ay, pues hazle este ataque! ¡Hostia, no! ¡Pues hazle el de fuego! Y entonces es otro universo. Entonces con Pokémon, que a mí de base me daría exactamente igual. Es como, ok, Pokémon. Pero ahora me interesa muchísimo. Porque el Pokémon GO lo compramos y ahí me pasé yo... ¡Hostia! Pues yo tal Pokémon. Ella va jugando y ella me va informando de cómo va.
Go, no, let's go.
Perdón, el let's go. Claro, el go, claro, era el del móvil, perdón.
¿Te compraste Pikachu o Eevee? Es solo por tener la historia completa.
Eevee.
Ah, vale, men, correcto. Te doy mis 10.
Claro, aquí en esta casa somos de Eevee. Total, que ahora con el nuevo... De hecho, ayer antes de ayer estaba preguntando... Oye, ¿ahora esta semana qué hago? ¿Qué pillo, el espada o el escudo? Y estábamos mirando y no lo tenemos claro, porque voy a abrir el iPad que lo tenía aquí puesto. O sea, la movida es que el de espada, el Pokémon legendario, mola un poquito más.
Totalmente.
Claro. Pero en el escudo está el Ponita este super loco, nuevo.
Ya.
Entonces, ayer teníamos el dilema, no lo veíamos claro.
Me mola bastante el Ponita, ¿eh?
Claro, es que el Ponita, poca broma. Y ahora no me acuerdo, pero mi señora estaba viendo uno más de los que había y decía, vale, si en este le han puesto tal evolución nueva a tal en espada, el equivalente, que es este, en el escudo va a tener también bla, 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 bla. Entonces, ¿ahora qué hago? ¿Cuál pillo?
A ver, yo me voy a comprar espada por el legendario, simplemente porque me gusta más el legendario.
Porque, espérate, aquí viene el girito, Marta. Si tú te compras la espada y yo tengo el escudo, ¿podemos hacer los chanchullos típicos de los cambios de los que faltan en uno y en otro o algo así?
A ver, pues entiendo que sí. Claro. Que claro.
Pues ya está, Marta. Yo me pillo el escudo y luego hacemos los chanchullos.
Ah, pues ya está. Ya está. Pues
resuelto.
Esto está solucionado todo. Qué fácil ha sido, ¿eh?
El tema ahora... No sé cuándo van a salir los análisis. Pronto, supongo.
Porque sí, porque esto sale esta semana. El jueves, viernes, ¿no?
El viernes, el día 15. Pero lo que se está comentando, y con razón... Es lo de esas ausencias, que ya se dijo durante el E3 que no estarían todos los Pokémon, pero ahora sabemos exactamente, y no sé cuánto se puede contar, porque parte de la comunidad se tomó muy, muy mal esas filtraciones, ¿no? Porque le jodieron la sorpresa, digamos. Pero que hay ausencias importantes. Hay, para empezar, muchísimas ausencias. Más de las que yo me esperaba, yo que no...
Pero hay 400 y pico de Pokémon.
Ya, ¿no? Pero yo qué sé, yo cuando se dijo que no todos estaban en la región de Galar, pensé que se quitaban de encima 100, como mucho. Ya. Y se han quitado de encima muchísimos más, ¿eh? Entonces, a esto lo llaman el Dexit, que me hace mucha gracia, de Dex, de Pokédex. Y no sé cuánta gente se va a bajar del barco. Quiero decir, cuando,
si ya se... bajar no se va a bajar nadie.
Ya, que van a vender lo que no está escrito. Pero mis reflexiones estos días eran... Y ni siquiera me voy a comprar este Pokémon porque no tengo tiempo, ¿eh? Quería meterme porque Switch sí es una consola donde yo estoy como jugando muchas horas, a diferencia de 3DS. Pero yo ahora no tengo tiempo, pero pensé, si la gente se enfadó como se enfadó, que se enfadó mucho, ¿eh? Durante el E3, solo cuando dijeron que no estaría en todo, o que nunca están, ¿no? Pero que, sí, que sí, ahora sí, ni siquiera los puedes transferir, ya lo comentamos. Que no están modelados, que no existen en el juego. Ahora, sabiendo la magnitud de la tragedia, yo creo que se va a echar para atrás más gente, ¿no?
Yo creo que tanto como echarse para atrás no va a haber ni una sola persona.
Ya, exacto, ya,
si
eso
te,
creo yo.
Si te lo querías comprar, te lo compras, vale. Pero se, es algo como para querer hacer ruido.
No sé, yo aquí voy a tomar la postura de mi señora del otro día, que me sorprendió mucho, que fue, la gente que se queja de los que no están, pues mira, que le den por culo. Ya los tenían,
pero
ya los
que eso
tenían,
es 100%.
Ya lo han pagado en otro juego, ya han jugado muchos años, hay que pasar páginas en la vida. Yo qué sé.
Pero que no, puedes decir.
Es que mira, Pepo, claro que sí. Mira, el otro día, cuando estábamos comentando por el live la noticia, que estábamos Víctor, tú y yo estaba flipando, porque estabais comentando todos los Pokémon, no solo los más feos, que vale, que venga. Eso porque yo soy muy superficial. Pero es que estabais haciendo el rollo, que es que se va a dar Pokémon, es que se va este otro Pokémon, y eran Pokémon que están en el Let's Go, pues compraron Let's Go. Si es que yo qué sé,
o
tío.
O sea, a mí me parece que habría... O sea, me parece un poco faltón y estúpido, entre comillas, entendedme. Digo entre comillas todo el rato, ya lo sabéis. Que se hable de que faltan no sé cuántos Pokémon cuando hay 400 y pico y no se hable de las mierdas de diseño de Pokémon nuevo que hacen. ¿Sabes?
Totalmente.
Quiero decir, me parece mucho más grave y mucho más interesante hablar sobre los Pokémon nuevos que hacen, que es una puta oveja y evoluciona en una oveja con más lana.
Pero la abeja mola, tío.
No, la abeja no mola una mierda porque es una oveja.
Es que te ha ido también el más mono, te ha ido el más mono.
Pero da igual si es mono porque es una oveja, pero no me jodas. Y que la evolución sea una oveja más grande, es como, hombre, a ver.
A ver, es que ese es el tema de esta nueva generación. Todo se hace más grande.
Sí, o sea, pero la evolución no es lo mismo. Tú sabes que se evoluciona en una oveja con más lana. Es como, no me jodas. Y hay muchos Pokémon que son horribles. Y hay Pokémon que los diseños están hechos simplemente por ser guay, vacilones. No tienen, no son diseños con intención. Esto me parece mucho más grave que...
Bueno, y los de intención están regulados porque el Sirfetch ese, ¿lo habéis visto?
¿Cuál?
Sí.
El Sirfetch, que eran puestos como si fuera un caballero porque es la región de Galar.
El Farfetch con la lanza, lo tenías ahí delante.
Sí.
Ah, el de Lapio, sí. El de Lapio, joder.
Claro, pero ahora lleva una, ahora tiene forma de espada.
Claro, sí.
Es que está muy regu, ¿eh? Que ni os diga.
Yo, con todos los fans de Pokémon que me rodeo, que aunque creéis que no son bastantes, y que además, esto es totalmente verídico, todos trabajan en el mundo de la ilustración y del diseño, todos se echan las manos a la cabeza con los Pokémon nuevos. Todos, o sea, no con todos, algunos estarán guay, otros no, evidentemente. Pero en general, todos siempre tienen opiniones muy razonadas, muy formadas y bastante válidas sobre por qué los diseños de los Pokémon son bastante castaña los nuevos. De hecho, Alberto aquí, Alberto siempre está también muy enfadado con esto.
No sé, yo ya ni siquiera hablo del dinero, ¿eh? Que hay gente que está... O sea, una forma muy fácil de justificar el enfado es ese banco Pokémon, ¿no? Ese servicio que precisamente estaba para garantizar que pudieras tener siempre acceso a tus Pokémon. Y es, joder, me parece grave, ¿eh? Pero ni siquiera me tengo que ir a eso. A mí lo que me descoloca es que este problema se lo ha creado Nintendo cuando nadie se lo ha pedido. O sea, no había ninguna necesidad de que estuviéramos a estas alturas por el número 900 y pico de la Pokédex. Si es que es así, por ahí tienen que ir las cosas. Entonces, que evidentemente no suena normal quejarse porque solo, vamos a ponerle comillas también a ese solo, hay 400 y pico Pokémon. Pero es que si espero más, es por tu culpa, es porque tú lo has querido así. Yo podía estar tranquilo con esto, pero es que ahora, otra vez, de los que hay nuevos son muchísimo, 80 y 80, pico 90, o 90 y pico con las nuevas formas de Galar. Haz menos y hazlo mejor, tío, y no lo reduzcas todo a números y a cantidad. Y vale que esto era de hazte con todos, pero vamos a darle una importancia a esos, vale, no sé.
Sí.
Tengo mucha curiosidad por saber cómo reacciona la gente a este Espada y Escudo, que es un Pokémon importante, que es, quieras que no,
pero
aunque tengas la Lite, digamos, es El primero de sobremesa.
Pues yo creo que la gente reaccionará bien. O sea, si el juego sale medianamente normal, ¿eh? Lo mismo juego sale la semana que viene y una castaña por lo que sea. Evidentemente no lo he catado. Pero yo creo que a poco que salga normal, lo esperable, que sí, bueno, que va a haber gente, que va a haber crítica y que va a haber como un todo. Pero yo no creo que sea más polémico de la cuenta, ¿no? ¿Tú crees que sí?
Yo creo que sí, yo creo que sí. Y decía el primero de sobremesa de la saga principal, ¿eh? Aquí, entre fans de Pokémon, no hace falta que expliquemos esto, ¿eh? Que aquí estamos todos con el Stadium y el Snap a tope. Pero... Y los RPGs, que también no se ve para GameCube, ¿eh? Pero eso, que lo habíamos dicho alguna vez, Marta, que es alucinante cómo la trayectoria promocional de este juego ha sido descendente hasta el último puto segundo. O sea... Nunca ha habido una ligera remontada en el hype por Pokémon Espada y Escudo. Quiero decir, que tiene mucho ganado por ser Pokémon, ¿eh? Pero desde que se anunció hasta ahora, siempre ha ido menos. Siempre, 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 siempre. Ojalá el lanzamiento cambie eso, ¿eh?
Es que mira, incluso lo que estaba comentando Puy al principio, lo de decidirse por qué edición compra. Yo me acuerdo que en los anteriores Pokémon, yo qué sé, en el Sol y Luna, yo tenía con mi amigo una discusión encendida a ver cuál nos gustaba más, pero es que ahora la discusión es una mierda, no solo porque los Pokémon son feos, porque solo te puede, o sea, porque aparte del legendario, y después me parece que hay diferencia un entrenador entre una versión y otra, pues tampoco hay, yo qué sé, es que creo que a ver, que parte del hype de Pokémon parte de comentar con tu amigo cuál es tu Pokémon que más te gusta antes de jugar, cuál versión va a coger y explicar las razones y defenderla, que si los fanart de la gente que te anima ya o que te sienta cierta afinidad por un Pokémon, y esto no está pasando, y no está pasando porque... Es que no sé, la gente... El otro día dije que era todo demasiado continuista y me dijeron la gente, no es demasiado continuista, al contrario. Es que están quitando Pokémon y eso nos cabrea. Pero aparte de quitar Pokémon, yo creo que ya todo demasiado continuista y no podemos evitar aburrirnos del mismo ciclo una y otra vez y cada vez ese ciclo peor. Porque yo creo que no solo ha empeorado el diseño de los Pokémon, sino que también ha empeorado la diferencia entre versiones, ha empeorado los Pokémon regionales, las diferencias entre ellos ya, o sea, es verdad que el Ponita este nuevo es muy bonito, pero aparte de eso, ¿qué más tiene la región de Galar? Así ya, como para ilusionarse.
Sí, como lo de los Pokémon gigantes, a mí me parece también una castaña.
Bueno, ya decía yo que se me olvidaba algo, lo de los Pokémon gigantes, Pokémon que siempre hay algo que mola, pero aquí...
No tiene sentido. Pero, a ver, que entiendo nuestra postura, que al final es más o menos la misma la de todos nosotros, pero al final tenemos que entender que el otro día creo que era en ECLA, voy a patinar, ¿vale? Pero creo que el mensaje quedará. En ECLA creo que hablaban el otro día, estaban haciendo, ¿sabes cuando hacen la preguntita de... Venga, tengo aquí una lista de las 5 franquicias más... A ver quién... Sí. Y el otro día creo que estaban con las 5 franquicias de estos años que...
Sí, bueno, esa es una entrada a Wikipedia mítica. Sí, sí, eso lo hemos comentado muchas veces.
Y era Pokémon.
Claro, que aquí estamos diciendo todo lo que estamos diciendo a 4 días... Claro. De que Nintendo se forre con
eso. Por eso mismo, pero que decimos, cada vez van a peor en lo mismo, pero esto es como el Ultimate, ¿sabes? Cada vez va peor en lo mismo, más tal, y pero claro, siguen cada vez entrándole más caños de dinero por la ventana, pues yo qué sé, pues está claro, para ellos no lo ven igual que nosotros, evidentemente.
Llegará el cambio, hace cambio, si va a vender igual.
Que el otro día, por cierto, pequeño inciso, el otro día me di cuenta, cuando hablamos de los sobres, las cajas de luz, de no sé qué, el Ultimate tiene ya más de 10 años.
Claro.
Es de locos.
Sí, sí.
Es de no creérselo.
Sí, sí.
Pero bueno, los Pokémon, qué bien, qué gana.
A ver si... Claro, es que sale ya, pero todavía no lo tenemos. A ver si la semana que viene hay análisis o lo dejamos para la otra, pero...
A ver.
Pero hombre, que esto tiene que ser largo como el demonio, ¿eh?
Era claro. A ver, 3 puntos suspensivos, Marta, o a ver, punto.
Era 3 puntos suspensivos.
Vale. Okay.
Es que esto tiene que ser grandote, esto va a ser largo y denso, ¿eh?
Sí, sí, sí. Mm. Bueno, es que no quiero decir lo que sé del análisis de Pokémon, porque a mí no me toca y no la quiero liar. Pero me sorprende también que no haya sido ya el embargo, ¿eh? Pero bueno, es que la he liado. He pillado la Claymore de lleno. Uy, he dicho que íbamos bien de tiempo, he sacado la carta Pokémon y ya vamos mal. Así que vamos ya con el Hideo, va, porque es que si empezamos a hablar de otra cosa nos vamos a quedar sin tiempo. Y no será el único día que hablemos de Death Stranding, entiendo, porque no lo hemos terminado, porque queremos saber qué piensa Víctor también. Pero sí, joder, si es el primero y sí queremos contar unas pocas cosillas. Con lo cual, menciono, para que quede claro que no he dejado de probar otras cosas, ¿eh? Que estás estos días con la beta del Nioh 2, por ejemplo. Bueno, continuista, ya hablaremos de él cuando salga, supongo. He estado probando Need for Speed, que tampoco creo que se pueda considerar una sorpresa para nadie. Creo que es una declaración de intenciones que lo principal sea hemos quitado las cajas de loot, ¿no? Que no tenga mucho discurso el juego más allá de eso.
He quitado las cajas de loot y los objetos en el escenario. Lo hemos dejado vacío.
Pero que no está mal, ¿eh? O sea, es que el payback en su momento, si no la llega a liar con esa progresión, pues nos lo podríamos haber fumado. Pero tiene un problema en Electronic Arts con Need for Speed, como con tantas otras cosas. Pero bueno, que eso, que hay cosillas por ahí. Tú, Marta, estás con el Layton también, le buscamos otro sitio.
Sí, y aparte, pues he estado con lo de Kojima, pero también con otro juego que ya lo decimos la semana que viene y que se ha llevado pues, también bastante tiempo. O sea, te lo digo porque tengo opiniones de Kojima, pero son primeras impresiones.
Claro, a ver, spoilers no, a ver, eso no. Lo dejamos para un spoiler cast, insisto en eso de que Death Stranding tendrá todo el sitio que necesite, pero ¿hasta dónde habéis jugado? Vamos a, sin desvelar cosas como, de la como trama, pero capítulo, por ejemplo, yo he hecho los primeros recados del capítulo 3.
Yo un poco más.
Yo también. Yo el 3 lo tengo terminado y el 4 empezado.
Pues entonces creo que tú vas más adelantada que nadie, creo.
Pues te ha tocado, Marta, empiezas tú.
Ajá.
¿Qué tal Death Stranding?
A ver, me está pareciendo desigual. O sea, a ver, me ordeno. Es que hay cosas que me gustan muchísimo, cosas que no me están gustando nada, y no sé cómo conciliarlo para saber si me está gustando o no el juego. También es que no lo he acabado, y supongo que la conclusión pues claro, ya me dará una opinión.
Sí, 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 sí. Review in progress total, ¿eh? O sea, lo de review lo digo más en coña que otra cosa. No os toméis esto como un análisis, no decidáis si comprar el juego o no en función de lo que digamos. Esto es un comentario pensado sobre todo para los que estáis jugando también al mismo ritmo y compartimos esas primeras impresiones con todos vosotros, ¿no?
Pues mira, voy a empezar por lo que no me gusta, no por nada, sino simplemente porque lo que no me gusta son cosas que a algunas personas les dará igual, las puede considerar superficiales. Y entonces, pues no, porque pues, para que no le den importancia. Pero en la parte estética del juego tengo un problemote enorme. Que es que no puedo conciliar la captura facial súper realista de los actores, que además reconozco y parece una película, no sé qué, no sé cuánto, con la textura gomosa de la ropa. En serio, es una chorrada que me está irritando un montonazo. Empiezo por ahí porque es lo más chorra. Pero en serio, me irrita un montón ver a pseudo Guillermo del Toro vestido con una bata que parece de goma. Hombre, ¿por qué parece de goma? ¿Quién ha elegido eso?
Pero es de goma, o sea, no parece. Es de goma, quiero decir.
Pero todo el mundo va vestido de goma. O sea, lo único que hay en ese planeta, en ese post-apocalipsis, solo hay goma.
Pero más nada, el futuro así, hay que luchar contra el declive y la goma ha salido buena contra el
mejor declive. Contra la lluvia.
Hombre, contra el declive, pero nos queda goma gorda, además.
Y si es goma, porque, pero si es goma, ¿por qué se mueve como si no es goma? Es que me irrita a unos niveles que no puedo.
Tú tienes que entender que han descubierto un nuevo alimento. El quiral, ¿no? Quiral no sé qué.
Sí.
Y esto tiene unas propiedades, una textura, y fluye en el aire de una forma en la que no estamos nosotros acostumbrados. Esto es así.
Mira que no, ¿eh? Que no me líe. Que está mal. Es que eso es una decisión artística que me parece que está muy mal y no la puedo dejar de ver. O sea, cada vez que aparece algo que parece tela, pero se mueve como goma.
Aterra.
No puedo. Y encima se ilumina raro.
A mí me gusta mucho.
Pero bueno.
A mí es que me gusta mucho.
Uy, de verdad, ¿eh? ¿En serio? ¿Y cómo concilias eso?
Es de las cosas que más me flipa de los gráficos, los materiales, cómo están conseguidos. Es increíble. Y cómo se refleja la luz en cada uno. Y cómo se ve el porito, la textura.
Pero a ti no te choca las caras, que son súper reales, aunque tienen pocos poros.
Pero es que no me parece que no sean. O sea, yo me acuerdo perfectamente de la bata que dices de Guillermo del Toro. Y recuerdo que la vi y flipé. O sea, me encantó. Fue como, wow. O sea, es una bata roja, que es lo que tú dices, como un punto intermedio entre piel brillante y plástico gordo, de goma, digamos. Pero además, no sé si os habéis fijado que lleva el logo de Bridge, lo lleva... Ah, ¿cómo se llama esto cuando en la piel le dan un golpe con una prensa y se queda el relieve? ¿Pero sabéis lo que quiero decir?
Sí, sí.
Y me
como
pareció,
la paca.
Me pareció flipante. Fue como, joder, qué bien todo. Hasta el detallito de la prensa del golpe seco. Golpe seco. Del golpe seco de sobre la goma.
¿Se llama golpe seco eso?
Eso, de una manera de decirlo, es golpe seco, me parece. Mira, Javier, cómo está jugando el Death Stranding. Es que es increíble. Que estamos viendo a la vez a Javier que está en Facebook. Pero bueno, que los materiales a mí me gustan mucho. Pero más allá, ¿qué más te raya?
Vale, no me gusta nada lo repetitivo que son los diálogos. O sea, entiendo que quizás esto es culpa mía porque no había jugado nada de Kojima antes. Pero me parece que los diálogos son un puñetero desastre, son súper repetitivos, súper explícitos y me hartan cuando me repiten la misma información 30 veces. O sea, me encuentro con un personaje y me dice, este otro personaje es no sé quién, ok. Me encuentro con el siguiente personaje, oye, te hemos dicho que este personaje es no sé quién, que sí que me lo habéis dicho ya, qué guay. Salgo de misión, me suena la puñetera pulsera y me vuelven a decir quién es ese personaje, que ya lo sé, que lo apuntó la primera vez. Que me lo aprendió porque además ha salido el puto nombre del personaje y quién lo interpreta. Y me he quedado perfectamente con su situación. Eso me irrita. Está todo el tiempo repitiendo la misma información.
Me pasó ayer dos veces por la noche y fue como, joder, qué pesado. O sea, me salió mamá de estos, madre, la madre de Quoli, diciéndome algunos hologramas del rollo, pues ahora puedes hacer no sé qué, no me acuerdo. Y dice, venga, hasta luego. Y tal y como se va ella y sale el negro de la máscara, me dice, bueno, pues ahora que sepas que puede hacer no sé qué. En plan, a ver, me la acaba de decir esta señora, por favor.
Exacto. Y es que me parece, ahora ya hablando mucho más en serio, me parece que estás todo el rato dándote información, pero no te da información nueva. Entonces, como que de cosas que... Y aparte, la información está muy mal entregada. En cierto momento, al principio del todo, estoy hablando desde la primerísima hora, hay un personaje que te cuenta... ¿Cómo hemos llegado a esa situación como si Sam no lo pudiera saber? Pero sabemos que le está diciendo una cosa que Sam sabe. Entonces no tiene sentido para mí que se entregue esa información así. Me parece torpe. Si yo viera eso en una película, yo diría que esa película está mal escrita. O sea, es como cuando en una película, por no hacer spoiler, van dos personas andando por la calle y le dicen uno al otro, oye, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Y es como, vamos a ver, ¿me estás diciendo que están los dos personajes en la calle y el primero no sabe cómo han llegado ahí? ¿Que tiene amnesia? Pues en Death Stranding, de otra forma, está llenísimo de esos momentos. Y me parece que es una forma perezosa de escribir. Me parece que son diálogos más creados para informar al jugador que para crear un world building donde está dentro el personaje viviendo cosas. Y eso hace que en un primer momento no me fíe de Sam. Pero después he visto que no, que es que simplemente está mal escrito cuando me han pasado ciertas cosas. Pero bueno, voy a pasar ahora a lo que sí me ha gustado. Y lo que me ha gustado más es, pues bueno, las mecánicas, que al principio me irritaban mucho, pero ya estoy viendo el significado que hay detrás de ellas. Significado que, por cierto, también está en el Stardew Valley, yo lo digo, por si... Ahí está, pero ya me explayaré más en el spoiler cast. Pero el caso, bueno, para jugar en el Death Stranding, básicamente tú vas de un lado a otro andando y tienes que llevar una mercancía... que primero te tienes que repartir de una forma que tengas un centro de gravedad que te permita andar bien, y por otro tienes que mantenerla protegida de manera que no llegue la mercancía rota al sitio que sea. Y por supuesto, parte de jugar es mantener el equilibrio, no tropezarte, saber cuál es el sitio más seguro para andar y andar con cuidado, y todo ese tipo de cosas, que puede parecer muy, muy tonto. Y entiendo que la gente esté haciendo tanto chistecito sobre el juego, pero creo, por lo menos hasta donde voy yo, que sí que puede tener un sentido narrativo esta mecánica y que sí que te está hablando de cosas. Y hablando de hablar, no sé el final del juego, claro que no, pero por ahora me está pareciendo que es un juego que intenta ser político e inteligente, pero en el momento en el que estoy no encuentro qué es lo que tiene que decir. Porque me parece que sí, muy bonito la unión de entre pueblos y los puentes y Make America Great Again o como sea. Pero no... Hablas con demasiada simpleza, quizá. No me parece que se esté mojando en ningún tema y no me está explicando por qué tengo que hacer lo que tengo que hacer. Y que sí, que me lo puede explicar posteriormente, pero al menos yo, para conocer a mi personaje, para conocer a Sam, debería tener más motivación de la que tengo.
Yo lo que le veo a Death Stranding, creo que es lo que más le pesa. Creo que el lastre más grande de Death Stranding es Kojima.
Está guay hablar de lastre.
Es Kojima. Y en el sentido, ahora me voy a explicar para que me entendáis, que Kojima es lo máximo, vaya. Pero que creo que Death Stranding es un juego muy personal, ¿sabes? Me da la impresión de que es hasta cierto punto muy autobiográfico, que creo que más que contar algo universal, que también, en cierto punto, pero creo que esta carencia que tú dices, que no veo luego el mensaje de verdad, de dónde quiere llegar, de tal, creo que no está, o está más escondido, con lo que queramos decir, porque en el fondo es algo mucho más personal de él mismo, ¿sabes?
A ver, te lo puedo comprar perfectamente, de hecho probablemente sea eso.
Yo creo
pero
que
la verdad...
mucho más por ahí. Entonces creo que, quiero decir, para apreciar, entenderlo o darle un sentido mayor y verlo con perspectiva y valorarlo más, tienes que conocer la figura de Kojima, tienes que saber un poco de dónde viene todo esto, de bla 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 bla. Entonces, si te falta ese background, que nosotros lo tenemos obviamente, pero que otra gente no lo va a tener, pues creo que entonces si le ves mucho más el cartón en el juego y si ves mucho más todas esas carencias de las que tú estás diciendo, que están ahí, vaya, que son totalmente ciertas. Pero creo que eso, Kojima tiene ejerce sobre el juego esa dualidad de convertirlo en lo máximo, pero también sea un requerimiento para el jugador de que tiene que saber de dónde viene y por qué y de dónde sale este juego y el contexto y ta 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 ta.
A ver, me parece, ya te digo, totalmente, probablemente sea súper acertado y me comprometo totalmente a de cara al spoiler cast, súper empaparme de la figura de Kojima y súper preparada.
No, pero que no te lo
pero
decía
yo ahora
como
mismo...
por rebatirte, ¿eh?
No, no, sí, lo sé.
Lo digo por corroborar lo que tú estás diciendo, vaya, que estoy contigo
claro,
al 100%.
No, si no lo no haya sentido en ningún momento que me lo estuvieras diciendo como para decirme, pero niña, uh-huh. Aprende. Pero sí que quizá entonces no entiendo por qué durante la campaña de comunicación del juego y la campaña de publicidad se estuvo recalcando cierta idea que era este juego que va de unir pueblos entre Estados Unidos sale precisamente cuando Estados Unidos está más dividido, dando como a entender, o por lo menos aprovechándose de forma no implícita, de que, implícita, que el juego pues tenía cierto componente de actualidad o cierto componente político o cierto componente narrativo que iba a orbitar sobre una serie de ideas, y yo estoy muy pendiente para ver esas ideas y honestamente es que no las encuentro. Es que veo un buen sentimiento detrás, un sentimiento cálido, pero que quizá creo que Kojima hubiera afinado más si estuviera hablando de Japón. No sé.
Bueno, yo creo que es pronto para hablar de esto porque...
Total.
Creo que no sabemos de qué va el juego, porque todo el mundo habla de giros y de hostias y de sorpresas que, insisto, quedarán para más adelante. Pero sí, de nuevo, creo que una cosa no quita la otra. Que aunque sea otra vez un juego sobre su relación con Konami y su renacer hasta cierto punto, que creo que lo será, puedes meter eso en una capa que sea más o menos invisible para quien no quiera meterse en eso y efectivamente meter como trama algo más interesante que puede o no, de nuevo, dar a entender que viene de Trump y del Brexit, como ha dicho Kojima en algunas entrevistas, ¿no? Lo dejes más o menos claro, sí que creo que la trama necesita ser más interesante en este juego.
Sí.
Porque...
¿Estamos hablando de que esto es un juego españolista?
No lo sé.
Constitucionalista. ¿Que no le gusta la independencia? El proceso
no quiere que...
No lo ve bien.
Kojima no quiere que se separe nadie, pero sí que es un juego que te exige mucho como jugador y claro. Creo que las mecánicas y el diseño hacen lo que no está escrito para conseguir eso, para implicarte, para que juegues como Death Stranding necesita que lo hagas, y en cambio la trama no. La trama no está por esa labor, y te coloca unos personajes que sí, son muy kojimescos y son muy estrafalarios, pero te molestan más que otra cosa, y te coloca unos objetivos que, como decía Marta, es que no entiendes. Es que tienes que rescatar a alguien Y dice, bueno, me han secuestrado, pero poco. Porque puedo llamar a sí. cualquier hora, tengo aquí espacio, yo estoy bien, sí. pero estoy...
O sea, ahí todavía le doy cuartel a eso, porque claro. entiendo que al final va a haber girito de, hostia, por final no estaba secuestrada. claro. Hostia, al final no era ella, o algo va a haber, porque es demasiado ridículo.
Pero que es... Ojo, yo estoy disfrutando un montón del juego, pero me sorprende que la trama se quede tan por detrás del diseño y el mundo, que son los dos grandes incentivos que ofrece Death Stranding durante sus primeras horas y que son fabulosos los dos, que le ganan por goleada a esa historia que empieza pues un poco más flojuna. Pero eso, yo me quedo con lo positivo, con lo misterioso y lo bonito del mundo, que tengo un pequeño discurso medio preparado sobre eso, y sobre el diseño del juego, sobre cómo crea sistemas donde aparentemente no hay nada más que aire o tierra inerte, y creo que hay un trabajo ahí muy 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 sofisticado a nivel de diseño.
Es que es muy loco. Hay dos juegos aquí. Por un lado está el juego, el narrativo y el mensaje que quiera transmitir Kojima, la historia, ok. Pero luego está el otro juego, que es el juego, para entendernos, el online. La interacción que tú haces con los otros jugadores, ¿vale? Que por si no lo sabéis, lo que no escuchéis, pues tú puedes, aparte de interactuar en cierto modo de forma indirecta con otros jugadores, dejando paquetes o recursos o lo que sea en cierto sitio, entre todos vais construyendo el mundo. Porque luego puedes como tunear infraestructuras y tú solo no la vas a poder tunear porque vas a necesitar muchos materiales y al final tú vas a poner tu granito de arena y esperar que venga otro detrás y lo haga. Y aquí hay un tema que... O sea, Kojima lleva mucho, mucho, mucho tiempo obsesionado con esto. O sea, al final esto es Metal Gear 5. No,
sí.
Quiero decir, es la
Model Base y encontrar tu sitio.
Claro, claro, claro. Al final es el siguiente paso de eso. Y... No sé si nos acordamos, o sea, al final Metal Gear 5 sale medio rana. Es como el mejor y el peor a la vez. No vamos a abrir esto otra vez, este debate, porque siempre lo tenemos. El mejor juego de la historia y el peor a la vez. Y yo creo que no llegó a explotar esa parte, digamos, ya no a explotarla él como creador, quiero decir, sino a explotar como fenómeno, como de que pasaran cosas de verdad. Porque, por eso, porque todos dejamos de jugar antes de la cuenta, seguramente, porque no le dimos la importancia que tenía que haber tenido si hubiese salido bien redondo del todo. Ta, 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 ta. Pero no olvidemos que hasta hace poco fue lo de la activación de la bomba nuclear.
Sí, sí.
Con esto quiero llegar a... Ahora mismo estamos viendo unos Estados Unidos de Sam Porter Bridge.
Sí.
¿Cómo va a ser este mapa el año que viene?
Nah, yo creo que tiene que estar calculado para que quepan pocos puentes. La verdad es que no sé cómo selecciona qué te enseña,
claro,
¿sabes?
Claro,
qué pesca de otros jugadores.
Claro, 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 pero no me refiero a los puentes. O sea, nosotros ahora mismo estamos en un punto en el que para nosotros la infraestructura es poner un puente o poner una cuerda de una roca. O sea, yo sigo pensando que este juego aquí va a haber un girito como tocho. Yo creo que en algún momento esto cambia más de la cuenta de lo
sí,
que
no pensé. Yo creo que no yo va a ser Minecraft en ningún momento, ¿eh?
No, Minecraft. O sea, yo no sé el qué. No tengo ni idea por dónde. Pero que hay algún girito, yo estoy relativamente convencido.
Sí.
Y ahora vemos crear infraestructura como eso, lo que decíamos. Poner una cuerda, una escalera o crear un puente entre cuatro. Vete a saber qué hay luego al final. O sea, yo me extrañaría que Kojima se contentase con esto conociéndole. O sea, si años después se activa la bomba nuclear del Metal Gear 5. ¿Me está diciendo que lo sí. máximo que ha hecho Kojima aquí es poner puente y tal?
Yo creo
yo tengo que mucha curiosidad por ahí.
Yo tengo la sensación, y no lo sé, no he querido preguntar a nadie cómo
yo tampoco
progresa esto, pero tengo la sensación de que el juego se va a hacer, si acaso, más normal a medida que pasen las horas. Y que las sorpresas llegarán con la historia y que, no sé, que esos personajes que al principio no te dicen mucho... Pues harán avanzar una trama que se va a hacer más interesante y que impondrán un ritmo al final para que no estés dando vueltas todo el rato. Que al final, igual tendríamos que haber empezado por ahí. Efectivamente, durante las primeras horas, por lo menos, esto es un juego de llevar paquetes de un sitio a otro y muy poquito más.
Durante la primera, estamos diciendo, yo no sé cuántas llevaré, lo voy a decir al Yuyu, pero yo lo mejor que llevaré, 10 o algo así, ¿no?
Sí,
10, 11, 12.
Sí, que tienes que comprarle esa premisa al juego y sí, repito, sí, para sí. mí lo loable es
el paseíto.
Cómo se esfuerza para que lo hagas, para que encuentres atractivo un juego de ir de un lado a otro, y en vez de hacer bromas, que se pueden hacer, que te lo pone a huevo, digas, no, yo es que me voy a tomar en serio esto y me voy a pensar muy bien cómo me equipo y me voy a esforzar de nuevo para mantener el equilibrio, para que llegue esto sin ningún tipo de daño.
Hombre, para cuidarte tú.
Claro,
una de las cosas más interesantes también del juego.
La fisicalidad es increíble. O sea, yo ayer tuve que hacer una misión que me di cuenta leyendo la descripción y fue como, ¿esto es real? O esto ya me lo ponía en otras misiones y no me había dado cuenta. Que dice, no, llevar a mano. Esto es muy frágil.
¿En serio?
Tienes que llevarlo.
Sí, porque con el cuerpo. Claro, porque con las que llevas en los brazos los proteges con el cuerpo,
claro,
y no se dañan. Los demás tienen un porcentaje de daño.
Este paquete que llevas es súper frágil. Como lo montas en un vehículo, o te lo echas encima que va dando tumbo, se jode. Tienes que llevarlo en la mano todo el camino.
No he hecho ninguno de esos.
Yo ayer hice la primera de esto, que entiendo que habrá alguna más, no sé. Y eso es lo que decía tú, lo de la fisicalidad y cómo darle valor al paseíto y cómo crear las mecánicas ahí que funcionen y que sean interesantes. A mí me flipa. Y es lo que decías tú, que hemos comentado muchas veces. El juego tienes que poner de tu parte para que no te saque. Si lo juegas como jugarías a otro juego sin tener importancia estas cosas, como tengo que ir de aquí a allí, pues voy siempre con el sprint porque no se cansa.
Sí.
Te sale. Tienes que ir mirando cada piedra y entrando en ese flow, ¿sabes? Dejarte llevar y meterte un poco, porque si no, te sacas de la experiencia muy rápido.
Sí.
Pero a mí ese cuidado que hay que poner lo contrasto mucho con las ganas que tiene muchas veces Kojima de patar, de dejarte con la boca abierta en una situación, porque muchas veces me rompe la fantasía esta de cuidarme a mí mismo, cuidar mis paquetes, andar con plena atención, porque sí que me da la sensación de que muchas veces se rompe el momento simplemente para ponerte una imagen potente. Que son, al fin y al cabo, lo que ha vendido el juego. Ese tipo de imagen potente que veíamos en el teaser. Voy a hablar de las del teaser, pero no es exactamente el momento al que me estoy refiriendo. Pero estas imágenes que veíamos de un montón de peces, de cangrejos muertos, y mirabas para arriba, y la gente volando, y tú estabas en una playa, y de repente el niño, ¿sabes? Todo este tipo de cosas que de repente te confunden y te deja una imagen como muy potente en la cabeza, pues muchas veces me parece que están introducidas mal, y te rompe la fantasía en la que tienes que entrar. No sé si sabéis a qué dos momentos me estoy refiriendo ahora mismo, pero es que no puedo spoilear.
No sé.
No, yo, o sea...
Claro, a lo mejor sí, pero no sé.
Yo los momentos que...
Lo habéis hecho los dos, o sea, lo habéis vivido los dos.
Claro, los momentos que me han sacado del juego tienen que ver con la acción, que se ha comentado muchas veces, que vamos tarde con esto. El primer jefe final me pareció flojo, de nuevo. Lo de los... las mulas, esos... no sé muy bien cómo llamarles, en realidad son adictos a las entregas y los paquetes, o sea,
increíble,
son como los bandidos del juego. Después hay unos terroristas que yo todavía no me los he encontrado, pero los salvajes, digamos, los bandidos solo quieren que los paquetes lleguen a su sitio y no se fían de ti y te quieren lanzar putas lanzas para robarte las cajas y encargarse ellos de que aquello cumple su función como paquete. Cosa patillera kojimesca.
Los workaholic de toda la vida.
Sí, pero se ha hablado mucho también de cómo la bueno, el juego no está preparado para, o no es su prioridad, desarrollar escenas de acción con esos enemigos, ¿no? Tú te puedes infiltrar en esos campamentos, hay mecánicas de sigilo.
Yo lo evito todo.
Y ya ves, es que
los rodeo todo.
Tienen muchos recursos los tíos.
Pero no por nada. O sea, yo sé cómo entrar y agirbanarme a todo. Sin ningún tipo de problema. Es muy fácil. Pero es lo que decía. Yo juego ultra metido en el papel de soy Sam Porter, soy un puto desgraciado. Que no habla, que esto me hace mucha gracia, que habla siempre de conectar a la gente, pero él no habla con nadie. Él, bueno, conecta a los demás, pero él no va a conectar con nadie, ¿eh?
Pero que si habla, es súper evidente que no tiene una motivación buena.
Claro,
o sea, yo conecto mal con Sam, cuidando de su estado y de su cuerpo y de su bienestar, que porque me identifique con él de ninguna manera.
Claro, pero yo creo que parte del girito en algún momento llegará cuando entendamos bien el pasado de Sam, porque es que no sabemos nada de él.
Ya.
O sea, lo que sabemos es que un tío que manda paquetes, que está mosqueado un poco con la familia y tal, y poco más.
¿Cómo lo llama? Que es lo que tiene de especial es que es un repatriado o algo así, lo llaman.
Sí,
¿no?
lo que
vuelve. Cuando parece que muera, lo que permite continuar con la partida es que él
que vuelve.
Que regrese, ¿no? El juego va de esa conexión que se altera entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, Y algo tiene que decir sobre eso Sam, no sabemos lo que es todavía. Pero decían lo de los bandidos porque son cosas que te pueden romper la ilusión en el sentido de recordarte más claramente que esto es un videojuego.
Claro.
Pero aún así a mí no me parecen dramáticos. Quiero decir, me gustan bastante los enfrentamientos con la broma de pegarles cuatro hostias, que se les caiga la maleta, que te lo pongan a cámara lenta para que la puedas coger en el aire y pegarle al otro un maletazo. Que al final es una mecánica que tiene la mecha muy corta, porque no hay mucho más que eso. No hay combos, por supuesto. Pero si puedes lanzar las maletas, si puedes hacer un par de cosas que la primera vez que te salen, mola mucho.
Y más adelante vas pudiendo hacer más cosas. Pero, que es lo que te decía, yo, por ejemplo, como juego ultra metido en Soy Sam Porter, un desgraciado que va por aquí solo y que no tengo nada, no, o sea, no lucho, no peleo, no soy un tío de acción, soy un repartidor. Yo sí veo que hay un campamento delante, pero es que no me lo planteo, es como, no, tengo que evitarlo sí o sí, y si tengo que caminar 7 horas más y rodear 3 montañas, lo hago. Porque soy un cagao y un repartidor solo. Y yo sé que puedo entrar y me pongo en el círculo y sé cómo matarlo a todos. O sea, sé limpiar los campamentos enteros y robarles todo. Pero no lo hago. Porque soy Sam Porter y Sam Porter no haría eso. Y con la lluvia lo mismo. O sea, lo hablamos mucho que a mí nunca, nunca, nunca jamás me pillen los fantasmas. EV lo llaman. Yo lo voy a decir fantasma a partir de allí.
Entidades, no, entes varados.
Ahí está, fantasmas. Pues los fantasmas no me han pillado en la vida. Me parece súper fácil. Pero en el momento que veo que hay una zona de lluvia y qué tal... Es como Sam Porter se cagaría y es una persona que sabe que la prioridad es llevar el paquete y va a esquivar esa zona. Y voy así, voy ultra metido en Soy Sam Porter. Porque de otra manera sé que el juego me quemaría muy rápido.
Ya. Estaba preguntándome, es que me estoy encontrando cada vez peor, perdonad, pero lo peor que puedes hacer cuando estás incubando algo es empezar a hablar sin parar. Porque ahí ya se ponen locos los viruses. Pero que no sabía cómo había llegado a lo de... Los bandidos, las mulas estas, y es porque quería decir lo que comentabas, Marta, de las imágenes estas tan potentes, que a mí se me gustan por dos razones. Primero, porque me ofrecen una alternativa a la trama. Quiero decir, me da igual lo que me cuente del toro, porque yo me quedo o me voy a montar mis metáforas, ¿sabes? Prefiero que el juego me dé esas imágenes para que yo reflexione sobre la muerte. Creo que da ingredientes suficientes para que tú puedas hacer eso. Aunque es al principio, no lo voy a decir porque no sé si es spoiler, pero yo desde luego no sabía que eso era así. Pero el primer encargo es muy muy intenso a nivel de simbología y de lo que supone para Sam. Y eso me gustó muchísimo. Me daba igual toda la chapa que me habían contado antes y la que me cuentan después. Pero el trayecto se me hizo muy importante por eso, ¿no? Por las imágenes que comentabas, Marta. Y después está algo que creo que el juego ayuda a reivindicar, que es lo de los graficotes, que eso es, no sé, algunos sabéis que es una lucha que tengo yo, porque es verdad que cuando nos paramos a mirar lo que hay más allá, pues nos encontramos con cosas fascinantes relacionadas con el diseño y la narrativa, pero dejar atrás los gráficos me parece moderadamente injusto, porque parece que sea superficial el querer destacar cómo se ve un juego, cuando a mí me gusta que de vez en cuando nos recuerden la importancia de todo esto. O sea, primero por lo evidente, ¿no? Porque la sensación de estar ahí es magnífica en Death Stranding, en gran parte por lo bien que se ve todo, ¿no? Por hasta qué punto, bueno, te ayuda a creer un poquito que eres Sam Porter, cuando, insistimos, es algo totalmente esencial para que el juego funcione y eche correr, ¿no? Y aparte de esto, algo que a mí me funciona o me toca especialmente tiene que ver con la evolución del medio y con el tiempo que llevamos siguiéndolo, ¿no? Yo siempre lo digo, y perdonad por repetirme, ¿eh? A mí me gustan los videojuegos como me gusta el cine o otras muchas cosas, ¿no? Pero tengo una relación mucho más intensa con los videojuegos porque he crecido con ellos, he vivido su evolución desde el principio. Y en ese sentido, creo que Death Stranding es una cima. O sea, con todo eso que comentamos habitualmente de la ambientación y demás, a mí me emociona que la tecnología nos permita hacer un juego que se ve como se ve Death Stranding. Y eso, inevitablemente, para mí, forma parte de la experiencia. Y es eso, que no... no sabría quitarle importancia a estos gráficos, ¿no? Y los considero parte del juego y los considero... Mira, si alguien me dijera que estoy siendo basicote o superficial, le haría el triple tirabuzón. Y a mí me volviendo a lo que decías al principio, Marta, de las telas, a mí me gusta que esto recuerde a Metal Gear Solid 5. O sea, que parezca parte del mismo universo hasta cierto punto, a pesar de que es otro motor gráfico completamente distinto, pero que tiene cosas de Metal Gear y tiene cosas de cierta identidad visual. Y, por ejemplo, lo de poder hacer zoom con R3, a mí me chifla, me chifla, que es algo que se podía hacer también con Metal Gear, y le da una coherencia a todo esto. Es un ejemplo tan claro del Kojima bien que a mí me gana. Y insisto, porque lo único que tiene que hacer el juego es intentar que te metas en el papel. Y para mí esa es la gran aportación de Death Stranding, porque, joder, evidentemente nos hemos metido en el papel con muchísimos juegos, ¿no? Pero normalmente los recursos que se utilizan para ello tienen que ver con la dificultad y el reto, ¿no? Lo que decías tú, pues, que creo que es algo que sirve como punto de partida para cualquier conversación sobre Death Stranding. Te exige como jugador, ¿no? Hay otros muchos juegos que te exigen como jugador, pero lo hacen de otras formas. Te proponen recompensas y retos, te diseñan la dificultad para que eso sea así, y es fabuloso. Otros lo intentan por la historia, ¿no? Y lo que quieres es avanzar para ver qué pasa a continuación, como en cualquier serie. Y creo que Death Stranding, teniendo algo de eso, menos de dificultad y más de historia, sí que utiliza otras herramientas para conseguir, insisto, que juegues como él cree que debe ser jugado.
Pero porque, porque lo visual es importante. O sea, esto nunca te lo he dicho, pero tú sabes que yo tengo en las notas del móvil en algún sitio como una especie de reflexión muy larga justificando por qué los gráficos son importantes en los videojuegos, y esto de los gráficos dan igual si no eres superficial. Y es como, no, perdona. Entonces, un día me puse por la noche, estaba pensando y divagando, y me puse a escribirlo porque digo, no creo que se me olvide. Y es como, al final, creo que los videojuegos, como todo en la vida, en realidad, yo qué sé, pero los videojuegos normalmente al final te hacen mella en uno o por dos cosas, básicamente. O porque se te queda en el recuerdo una mecánica, una sensación, una diversión, llámalo como quieras, ¿no? Una adicción, que puede estar mejor o peor. O por lo que te llega visual, ¿sabes? Por los inputs que reciben visuales, por los sentidos, sin más, por lo estético. Y después está el juego realmente memorable, obra de arte, que saca 10 y hablamos, pues esto será el mejor juego de la historia, cuando se combinan las dos cosas. Y esto suele ocurrir así. Los juegos al final de los que hablamos siempre más míticos de la historia, cuando hacemos el top de los mejores de todo, siempre suele ser siempre hay una combinación en un juego con una ecuación mayor o menor por un lado o por otro, pero en el que se combinan en altos valores lo estético, lo visual, la parte más artística que nos entra directamente por los sentidos sin más, sin filtro, y la parte de las mecánicas y del diseño. Y los que combinan eso, pues GOTY total, el Zelda, el Breath of the Wild, lo puto máximo. Es la cosa más bonita del mundo, entra artísticamente espectacular, y aparte como diseño, ¿qué voy a contar? Pues lo puto máximo. Y no hay que quitarle tampoco como más peso de la cuenta a la parte artística al final, sin querer ponerme más pedante o más imbécil de la cuenta. Esto, abro mi colectiva favorita, millones de comillas, es algo artístico también. Los videojuegos son arte. No voy a abrir el debate de los videojuegos son arte o no, pero hasta cierto punto entendamos que una representación plástica, artística, visual, sonora, bla, 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 y hasta cierto punto esto es arte. Entonces esto es impepinable, no podemos negar que los videojuegos en general, como medio, pues importan los gráficos, claro que importan, según qué juego, qué proyecto, importan más o menos, tienen más o menos peso. Pero desde luego están ahí, no vamos a decir que alguien es superficial porque le importan los gráficos. Y ya, no, esto es ridículo. Y aquí lo que dice Pep, o lo que estamos diciendo todos, que al final el juego te pide hasta cierto punto que pongas de tu parte y te metas en el papel de Sam Porter, Y lo hace con eso, pues con la fisicalidad de todo. El otro día lo que decía Javier, por ejemplo, en la isla, que le gusta mucho, ¿no? Cómo parece que él... Otra vez lo han pillado. Es que lo estamos viendo en directo. Cómo parece que el traje que lleva Sam podría fabricarlo en la realidad y todos los agarres van a coger paquetes perfectos, ¿sabes? Como que no está hecho al yuyu. Parece que es un traje real. Pues la fisicalidad de cómo los pasos se apoyan sobre las piedras y tienes que aguantar el equilibrio. Y cómo se ve el horizonte cuando vas por una montaña y te ayuda a creerte que estás ahí. No hay más, ¿sabes? Te ayuda a crear esa sensación, esa ilusión de un mundo vivo, real, donde estás metido. Y esto, por supuesto, es importante y en The Death Stranding mucho más que en la gran mayoría de los juegos, vaya. Y lo consigue por ahí también, es uno de los... O sea, ahora mismo estoy viendo que a Javier le han pillado los fantasmas, le han agarrado un poco, pero ha escapado y se han quedado las manos marcadas en los paquetes por detrás, ¿sabes? Sí. Pues todo esto, todo este nivel de detalle llevado hasta el extremo, pues claro que suma y claro que es muy importante y claro que ayuda a que te metas en el mundo de las ciudades unidas de América.
A ver, yo estoy súper de acuerdo con todo lo que has dicho. Solo que en vez de llamarlo gráfico, lo llamaría diseño visual, porque gráfico tiene cierto componente tecnológico, que entiendo que ha estado siempre muy ligado a los videojuegos, pero hay videojuegos que a lo mejor no tienen un componente tecnológico alto en lo que es la parte gráfica, y aún así te dejan picueto, porque son preciosos.
Tanto. De hecho, pero, yo soy mucho más de animación que de gráfico. A mí claro. me impactan mucho más y conectan mucho más conmigo las animaciones que la textura en 4K en sí, ¿sabes?
Claro, es que eso me pasa a mí, pero vaya, que también es increíble que tengamos que estar hablando de esto en el 2019, que entiendo, vamos, que estoy muy de acuerdo porque a mí me dicen un montón de veces que soy superficial porque me gustan los juegos bonitos, pero vamos a ver, si en el cine analizamos cosas como la composición, la fotografía, el movimiento de cámara, cómo las escenas vienen de una... O sea, montadas de forma consecutiva, eso no lo podemos hacer los videojuegos, pues daría mucha rabia, porque precisamente una de las cosas que está haciendo muy bien, para mí, en mi opinión, Kojima en Death Stranding, es que tiene un control del plano todo el tiempo maravilloso. Todo el tiempo es maravilloso el control del plano. Sí,
es increíble.
O sea, entonces, si no podemos hablar de la parte estética, ¿eso no lo podemos entonces analizar?
Claro. O sea, para mí son definitorias las escenas con canciones, ¿no? Que se aleja un poco la cámara, que puede parecer un recurso fácil, pero es lo que decimos siempre, ¿no?
Hazlo tú.
Lo hacen pocos y es verdad que los que lo hacen muy bien, y es imposible, decíamos el otro día, pues no acordarse de Red Dead Redemption cuando empieza a sonar la musiquita aquí también, pero eso, o sea, ojo el mérito que tiene colar eso en un juego donde la libertad es importantísima desde el minuto uno, ¿no? Y que puedes llegar a muchos sitios por distintos caminos y que tienes que ir con cuidado a la hora de generar ilusiones y de meter pasillos para encarrilar al jugador, porque en ese momento toca meter la canción, toca momento bonito y controlado y guiado, y lo hace muy bien eso el juego. Es que cuando llegas al puerto y suena Asylum for the Feeling,
pero hay una cosa que me flipa de Kojima, que es que el tío... Joder, tenía formado el discurso aquí y se me acaba de borrar un poco. Pero es como lo que te decía ayer de... Siempre hablamos de la peliculita, pero es el que usa mejor los recursos del videojuego y lo hace todo el videojuego. Me flipa que sus videojuegos son, al final, los que más te meten dentro del videojuego. Los que más, ya sabéis, ¿no? Están ahí, hablamos de esto, de la inmersión total y de sentirte identificado en cierto modo y todo. Y a la vez, Kojima se encarga todo el rato de recordarte que esto es un videojuego, ¿sabes? Hace las dos cosas. Todo el rato te engaña y te mete ahí dentro, pero cada dos minutos es como, a ver, amigos, pero no nos olvidemos, esto es un videojuego y voy a utilizar todas las herramientas que me deje este lenguaje para ponerla en práctica. Y tampoco las voy a ocultar, no voy a intentar disimularla. Pues, esto es un videojuego, yo lo sé, tú lo sabes, hemos venido a jugar, fluye. Pero sin tapujos, sin tabús. Y hay un momento en el que te tiene que decir claramente, hola, soy un videojuego y esto lo vamos a hacer así porque hay que hacerlo como un videojuego, te lo dice. Y si hay otro momento en el que tiene que usar otro recurso en el que no va así y es todo lo contrario, pues también. Y eso es flipante.
Pero a mí eso me parece muy interesante, porque precisamente cuando más te recuerda que es un videojuego es cuando renuncia a las cosas que tenemos aceptadas de videojuego. O sea, el hecho de que tengas que organizarte los paquetes y puedas llevar poco el paquete es porque no existe un inventario. En cualquier videojuego se tiene un inventario. Pero te recuerda que es un videojuego al no tenerlo. O, por ejemplo, cuando tú puedes trazar un camino para ir a un sitio, una, ¿cómo le llama? Trazar ruta. La ruta, tú pones el punto en un sitio, pones un punto en el otro sitio y la ruta sale recta. No sé cómo hacéis vosotros la ruta, pero vamos, que yo la estoy haciendo así. Lo que hace es que tienes todo el tiempo el dibujo de los puntitos en el aire. Pero la ruta no, muchas veces no la puedes seguir porque está atravesando edificios, está... O sea, quiero decir, no es una ruta real, no es como un videojuego que te llevaría con las flechitas y las flechitas darían la vuelta al edificio o te diría por qué verja entrar y por dónde seguir. Aquí no te lo dice, y precisamente porque no te lo dice, recuerda que es un videojuego que no está usando ese recurso de una forma consciente. Personalmente, a mí eso me hace pensar un montón en diseño de videojuego. Para bien.
Sí, sí. Sí, a mí, joder, la parte de planificar las entregas en el punto del juego en el que estoy ahora es lo que más me motiva. O sea, he tenido una primera etapa de simplemente descubrir de qué va esto y cómo te mueves por aquí y qué se espera de ti, en la cual pues eso era incentivo suficiente como para seguir jugando. Y ahora, visto ya más o menos cómo funciona todo, a lo que me agarro es al planificar bien las rutas y al decir, hostia, estoy jugando en difícil, por cierto, no sé en qué influye esto.
Ah, yo no.
Pero a mí, por ejemplo, los fantasmas me pillaban bastante. Y ahora lo que intento hacer mejor es prepararme, estar preparado para los fantasmas. Y si ahora tengo que cargar menos materiales, pero me equipo más granadas, que es una de las armas que te permiten afrontar esos combates, pues lo hago así. Y a lo mejor el marcador lo pongo en tres puntos distintos para dar un poquito más de vuelta y me tomo más en serio la fase previa al viaje. Y es eso, de momento no he hecho en falta nada para querer seguir jugando. Y de hecho, estoy siendo poco eufórico porque falta mucho por ver y no puedo ser concluyente, ¿eh? Pero mi principal miedo ahora mismo es que el juego deje de ser como es hasta ahora. ¿Sabes? Lo que os decía, eso de los giritos, entiendo que no puede ser 60 horas de solo esto.
Claro.
Pero me da cierto miedo el que pierda un poco de identidad por querer, no sé, ser tan largo, que yo no esperaba que fuera tan largo antes de...
Te iba a decir lo mismo, porque a mí lo que me da miedo ya no es tanto eso me da un poco más igual, sino el hecho que se alargue demasiado. Yo, o sea, estoy en una parte en la que ahora sí llevo muchas misiones seguidas de bulto para aquí, bulto para allá, tráeme esto, tráeme aquello, y poca cinemática, poco avance de la historia principal, porque ya os digo, yo voy a las misiones principales. O sea, yo si de camino me encuentro un paquete y me pilla, pues mira, se lo llevo. Pero yo me entretengo lo justito en secundaria y tal, porque si no, es que esto veo que no va a acabar nunca, y quiero que avance. O sea, lo que me interesa de esto es al final el vídeo del Kojima, el siguiente cinemática, el siguiente jefe, la siguiente aparición del Higgs, a ver quién es el pavo este de la máscara de oro, ¿sabes? Entonces me da eso es lo que me da más palo, que se alargue demasiado. Pero bueno,
ya,
fantástico, con muchas ganas.
A mí lo que he dicho de la trama que me echa para atrás, sobre todo tiene que ver con eso, ¿no? Que creo que es muy indie el juego en cuanto a la concepción de su diseño, y muy poco indie, y aquí estoy usando la etiqueta de forma más o menos generosa, ¿eh? Ya no os tengo que contar que aquí ha metido mucho dinero Sony y que bla bla bla, pero sí que creo que la premisa es lo bastante única a nivel de lo que tienes que hacer como para que el argumento fuera también único. A mí lo que me fastidia de que salga aquí la presidenta de los Estados Unidos de América es que le da una responsabilidad al protagonista que no me pega con lo que yo hago mientras juego, ¿no? O sea,
totalmente. Es que eso es lo que te decía de la motivación. Claro, exactamente
siempre,
eso es.
Siempre digo lo de que hay mucho en juego, porque lo más normal es tener que salvar el mundo, ¿no? Lo que hay justo debajo, aunque aquí básicamente tienes que salvar el mundo, es la misión súper importante que solo tú puedes cumplir. Y Death Stranding está ahí. Y yo creo que no le hace ninguna falta, y que a la larga puede ser perjudicial para el juego en función de cómo vayan esos virajes en la trama. Yo ponía el mismo ejemplo, que no quiero repetirlo mucho porque es aquello de querer que sea otro juego, pero bueno, a mí me pide esto que sea más mundano, más cotidiano, que sea realmente un repartidor y ya está, y que la narrativa se junte con el diseño al 100%.
Es que
ese repartidor, por el hecho de estar en un mundo así de extraño, donde vas enchufado a un puto bebé que mueve una mano mecánica y hay entidades paradas que te absorben, te llevan a una ballena de alquitrán, pues siendo solo repartidor, sí, ya te encontraría movidas,
¿no? Claro, es lo que quiero decir. O sea, lo suyo hubiese sido que todo esto de conectar al mundo no nos lo hubiesen dicho tan literal.
Claro.
¿Sabes? Esto de tienes que salvar al mundo porque la gente está separada y tal. No, es lo que tú dices, que te hubiesen mínimamente enseñado que el mundo está hecho de mierda porque la gente ahora vive separada, porque había una movida y bla, 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 bla. Y que tú poco a poco te des cuenta que conectándolos es mejor. O que estás haciendo esto y esto está haciendo que mejore. O sea, yo entiendo lo que dices. Y estoy con vosotros, vaya, esto no tiene ningún sentido. Pero también entiendo que hacer eso es 7 millones de veces más difícil, 7 millones de veces más arriesgado, y hasta cierto punto alguien es, a ver, Kojima.
Pero que no es nada arriesgado que una película de zombies o una serie de zombies. En la serie de zombies el protagonista es un don nadie súper cotidiano. Entonces hay un peligro y se tiene que mover entre ese peligro.
Sí,
¿Es una peli de zombies?
Sí, sí, pero quiero decir... El explicarle todo esto que hemos explicado aquí durante una hora de palique y que el Kojima nos ha explicado a nosotros en 10 horas que llevamos jugando, más o menos. Imagínate explicar esto sin explicárselo tan explícitamente al jugador. Claro, ¿cuántas horas necesitaría? ¿O cuántos detalles? ¿Cuántas referencias? ¿Cuántas misiones?
Pero,
¿cuántos
personajes? El mundo es misterioso. Yo preferiría... Es lo que decía al principio, que tengo problemas. Tengo problemas con la entrega de la información. ¿Cómo es posible que en la primera no misión, o sea, en el tutorial, en lo primero que tenemos que hacer antes de que empiece el juego, te esté un pavo contando esto antes era Estados Unidos, yo aquí corría, yo aquí hacía no sé qué, coño, que también lo hacía... Que es algo que ya sabemos, que ¿por qué me estás diciendo esto que ya sé? Que es evidente. Porque en vez de eso no
está hablando de una ausencia de...
Claro, claro, es que está en la movida. Es que yo no tengo claro la línea temporal. Porque yo también, por ejemplo, muchas veces me cruzo con gente que parece que tiene una edad más o menos similar a la de Sam y te dicen, no, yo es que nací ya en el búnker. O sea, a mí no me queda muy claro la línea de tiempo exactamente, la progresión. ¿Cuándo estaba Sam? ¿Qué ha vivido Sam? ¿Qué ha visto? ¿Cuándo se fue a tomar por culo? ¿Desde que se fue a tomar por culo hasta ahora que estamos jugando, cuánto tiempo ha pasado? Creo que son de estas cosas que están todavía muy en el aire, por lo menos en mi partida o en mi cabeza, ¿eh?
Sí, yo no me pillaría los dedos con eso.
Claro, claro.
Pero sí que, insisto, que creo que no... Que funcionaría mejor si no hubiera tanto en juego, porque entre otras cosas... cuando le das a pausa, lo que ves es el mapa de los Estados Unidos de América y no tiene ningún sentido porque se está haciendo un juego de escalas que es una licencia, por supuesto, de nuevo me puedo poner profundo y decir incluso que es una metáfora, una alegoría, pero sinceramente creo que me estaría tirando un farol, que simplemente pues es un mapa que han hecho así por quererle darle una importancia a la historia. Que es un sello de Kojima, en cierto modo, ¿no? Porque hay que meter personajes y hay que meter actores. ¿Y qué sería Metal Gear Solid sin el enfrentamiento o lo que pasa, la cinemática de después del enfrentamiento con Sniper Wolf? Puede que tengamos momentos de esos más adelante en Death Stranding y los agradeceremos seguramente entonces. Pero ¿qué es eso? ¿Qué necesidad de ponerme un país cuando podrías ponerme 3 pueblecillos,
sí,
y estaríamos encantados,
sí,
y el Sam sería un buenazo igual, y le plantamos ahí los USBs, y es eso, como quitarle, sería reformular la Kojimada, ¿no? Quitarle lo que tiene de flipada a la Kojimada, y reivindicar la Kojimada del día a día,
yeah.
Eso sería muy guay,
sí,
pero bueno, que insisto, falta muchísimo por ver,
o sea, yo tengo grabado en mi mente, y espero que no fuese... que no sea más grande en mi mente de lo que es, que a mí Enrique me dijo, creo que fue el día que empecé a jugar o algo así, no sé, Enrique ya se lo había pasado, claro, y me dijo, no te digo nada, tal, solo te digo que al final, literalmente me dijo, vas a cagar ladrillos.
yo espero mucho.
Entonces
juego,
esto ahora mismo es mi objetivo en el juego, por eso yo quiero ir para adelante, yo quiero llegar a ese momento de cagar ladrillos. Mira, ¿qué coño habrá visto Enrique que me ha dicho que voy a cagar ladrillos? Yo quiero llegar ahí.
Yo, por ejemplo, tengo... De nuevo, hablo de... sensaciones, intuiciones, que no sé dónde salen, ¿eh? Pero yo estoy seguro de que voy a llorar en algún momento de este juego, ¿sabes? Creo que hay suficientes cosas preparadas como para que un gancho emotivo...
Hombre, cuando
gancho, estoy haciendo el gesto de hostia, ¿eh? Un gancho
cuando
de...
Cuando maten a la rubia va a ser duro.
Que creo que me va a dar fuerte. Pero... No sé qué iba a decir. Ya se me ha ido. Ah, sí. Que... La de nuevo, la vara de medir con estos juegos suele ser la misma, ¿no? Yo haga lo que haga en cualquier momento del día, si no estoy jugando a Death Stranding, pienso, coño, ojalá estar llevando unos paquetitos ahora.
Hombre, un buen bulto, tío, que te firmen el recibo, que claro, hombre.
Además que llegue perfecto la satisfacción del cero daño, ¿qué?
Claro. Yo me he hecho todo en ese, de verdad.
Yo algunas no, algunas veces me he pegado, pero muchas eses.
Me he caído una sola vez. Me tropeza y se me han caído los paquetes.
Yo soy la única que se cae, yo me resbalo por las colinas.
Yo no me he caído en la vida, yo no sé qué hacer. Yo estoy jugando normal. Yo no lo puse en difícil. Para mí es lo que decía, para mí esto no quiero ningún reto. O sea, no quiero que sea divertido en ese sentido. Quiero avanzar, ver y flipar. Ya. Sin más.
Pues ¿estáis bebiendo los mostes o qué? Porque yo no estoy haciendo entonces algo bien si me estoy resbalando todo el día.
Tú ves siempre con los dos gatillos y no te cargas.
Claro, yo voy siempre con L2.
Ah, pero que vosotros lleváis los gatillos pulsados.
Todo el rato, claro.
Hombre, cuando...
Aunque no tengáis nada en las manos.
Hombre, hombre, pero tú no sabes que te agarras la mochila y te quedas recta.
Coño, no, yo voy cuando veo que estoy perdiendo el equilibrio, pues le doy a los gatillos ya, Marta, y no, me voy así reponiendo bien.
Fíjate...
Todo el rato.
Tú fíjate que cuando presiona se agarra las tiras de la mochila, ¿no?
Entonces, claro, eso se lo recoloca y ya puedo andar recto, ¿no?
Pero eso te da estabilidad también. Cuando vas con cierta carga normalita no pasa nada. Pero cuando llevas mucha carga de esta, que cuando te giras fuerte te desequilibra, lo que tienes que hacer es no correr a tope, no ir con el joystick hasta el fondo.
Yo no voy corriendo.
Y yo voy andando siempre.
Yo también.
Y siempre con las manos agarrando la mochila, porque así se mantiene rígida y no se le tumba para los lados.
Coño, pero yo solo le daba los gatillos cuando estaba en un sitio de piedra. O de lo que sea, o cuando llevaba cosas en las manos que la tiene que llevar para...
Por ejemplo, Javier, ahora que lo estamos viendo, se va a caer en cualquier momento.
Ya, yo tendría que darle los gatillos.
¿Por qué? Es eso, hay que aguantarse la mochila, Marta. Hay que aguantar la mochila, que si no te va para los lados.
Ojo.
Me gusta muchísimo bajar las colinas, ¿eh?
A mí no,
porque me caigo. Me resbalo.
Pero dejas pulsados los dos gatillos y se va deslizando con control.
Claro, y yo.
Tú puedes, o sea, cuando estás en una colina, primero te dice que con los gatillos mantienes el equilibrio, creo que pone. Uh-huh. Y después te dice lo último, que es detener. O sea,
que es para no caerte por el precipicio, claro, cuando vas con la inercia los siguientes pasos para adelante.
Sí, se hace un montón de cosas. Uh-huh. Es la hostia lo de andar.
Es increíble.
Sí, sí.
La salió bien al Kojima, al final, mejor o peor, con sus críticas, sus partes más buenas, peores, ya veremos, ¿no? Cuando acabemos, lo que decimos todo el rato sin parar, pero yo creo que de momento la conclusión que podemos sacar es que ha salido bien.
Yo no puedo ser tan categórico porque me resulta muy fácil imaginar por qué no le va a gustar esto a alguien, ¿eh? Pero sí que, o sea, se parece más de lo que llegué a suponer a lo que yo imaginé en un principio. No sé si me explico. Y me gusta que lo tuviera tan claro desde hace tanto tiempo. Porque, de hecho, en algún momento nos la colaron. Lo decía el otro día Ledbetter en un vídeo de Digital Foundry, que cuando se enseñó el primer tráiler, el de los cangrejos en la playa, E3 2016, uh-huh, ahí se dijo que el motor todavía no estaba decidido y que se iba de gira para buscar tecnologías y hostias. Y esa cinemática, tal cual, o si no tal cual, casi calcada, está en el juego con el motor del juego.
Es igualita.
Eso, o sea, eso era... No, no era un teaser, era el trocito de juego que ya habían hecho. Uh-huh. Con lo cual los tiempos no encajan muy bien. O esto se empezó a hacer antes de lo que nos dijeron, uh-huh, o algo hay ahí. Pero...
¿Estás diciendo que Kojima empezó a trabajar en esto cuando todavía cobraba de Konami y se lo está guardando en secreto para que no le pillen? ¿Que se llevó los archivos?
La jugadita. No creo, pero sí que es verdad que... Lo decía el otro día también, y disculpad si habéis visto el like y dislike y me repito mucho, pero tengo que repetirlo por si alguien no lo ha visto. Pero que me parece tonto, visto en perspectiva, lo de repetir tanto durante los meses previos al lanzamiento de qué va el juego. Pues si te lo dijo hace un año, si ya lo sabíamos desde hace muchísimo tiempo, va de esto. Que no te lo querías creer, es tu problema. Pero el juego iba de esto y Kojima tiene este juego en la cabeza absolutamente todo punto por punto desde hace un montón de tiempo. Y esto es bastante meritorio, creo yo.
Sí, sí. Más allá de hacer como una valoración total del juego de, bueno, es malo, ha salido bien. Lo que quiere decir es que todos teníamos muchas ganas, pero yo creo que todos también teníamos mucha precaución porque decíamos, puede salir el mejor juego de la historia o la castaña más loca del Kojima, ¿sabes? Y creo que, de momento, con cierta seguridad o base ya, puedo decir que ha salido bien, no en el sentido de perfecto o de súper bien, en lo máximo, es en lo mejor que tenía en mente, en lo que tal, pero sí que si hacemos una línea que va desde el desastre al mejor juego de la historia, creo que ya por lo menos puedo tener la tranquilidad de decir, joder, está en la mitad buena. Está en... ya, ahora ya podemos afinar si ha sido mejor o peor. Pero creo que ya hay unos mínimos aceptables de, hostia, Kojima, guay, bien, ok.
Hombre, pues no vale. Sé qué decirte, yo ahora que sé que tengo que estar las 50 horas que me quedan sin soltar gatillo, me van a doler los dedos un montón, ¿eh?
Yo no estoy seguro de
si es la mitad buena todavía.
Pero no es todo el rato, o sea, no es todo el rato. Es simplemente cuando tú te veas que tienes una montaña en la espalda, de estas ya que tú dices, hostia, se me va para los lados un poquito. Pues cuando vas un poquito
antes
más rápido
de
la cuenta
riso,
o vas girando, pues agárralo para ir segura, ya está, no pasa nada.
Y yo, que se me van a caer los dedos.
El 90% del tiempo con los dos batientes.
¿En serio?
90. Sí, sí.
Que no, pues entonces que no estáis jugando la partida de riesgo como yo. Que es que yo solo le doy cuando me sale el aviso de que hay que darle. ¡Como hostia! Claro. Y ahora cuando llego, ahora podéis entender mi satisfacción cuando entrego un paquete perfecto. Cuando entrego un paquete perfecto es que me lo he currado un montón y iba andando ahí con todo el miedo, así como, ¡ay! ¡Ay! Y voy como el chiquito, ¿sabes?
Andar es lo más bonito del mundo.
Vale, pues hasta aquí. Ya digo, no sé cuánto hablaremos la semana que viene, pero entiendo que algo sí, joder. Me gusta ir explicando por dónde va la partida y dejaremos claro cuándo lo hemos terminado y cuándo pensamos grabar el spoiler, que las tiene más.
Y por saber qué piensa Víctor, que tengo mucha curiosidad.
Ya, yo he hablado muy poco con él del juego, la verdad.
No, es verdad, no, yo no lo he preguntado.
Tampoco ha jugado muchísimo, ¿eh? Eso sí, no. Te lo puedo decir.
Bueno, hoy he leído que ha jugado más al Sonic y Mario en la Olimpiada que al de The Stranding.
Que también tiene viajes en el tiempo y demás. Yo creo que es un poco...
de The Stranding.
Un poco Kojima.
Se cruzan.
Pero yo creo que como... eso. Comentario de el principio del juego... y perdonad si en algún momento las ideas no han estado muy ordenadas, pero qué es eso, ¿no? Sobre la marcha, como en el propio juego, vamos diciendo lo que nos encontramos, que es un comentario representativo de lo que es Death Stranding. La semana que viene, es que entre lo que hemos tenido que apartar, es que la peor idea, Marta, como voz de la razón en anightgames.com y en el podcast Reload, no nos dejes nunca más cambiar de fecha de grabación, ¿eh?
Ever, porque no me he dado cuenta que éramos todos señores de rutina y lo que nos cuesta salirnos de ella, ¿eh?
Sí,
nos salimos,
sí.
Ya no sabemos qué hacemos, vamos como pollo sin cabeza. Así que ahora, puntuales, viernes por la mañana, Reload, pase lo que pase. Ya saque Kojima una trilogía.
Porque lo bien que nos hubiera venido grabar la semana pasada y hablar de cosas que no sabemos ahora dónde meter en los próximos días, porque eso, el viernes está Jedi Fallen Order y Pokémon, como poco. Lo que puede pasar aquí es que no hablemos de ellos en el próximo programa y se vean al siguiente. Quiero decir, no por seguir pegando patadas a juegos, sino porque no los tendremos. Quiero decir, empezaremos a jugar ese día, seguramente. Con lo cual, algo cometeremos ahí. Tenemos que hablar del Monomans, por ejemplo. Una buena sorpresita. Y que sigue siendo interesante ver qué pretende Apple con Apple Arcade, ¿eh? Que tiene más estrategias ahí de las que podíamos suponer. Pero bueno, que ya veremos. Como decía.
¿Ya ha empezado lo del Apple TV, por cierto, también?
Sí, pero aquí ¿no?
Sí. Aquí también, ya.
Me confundía con el Disney Plus, que eso no se sabe cuándo llega a España, ¿no?
Había como ahora pronto, pero no definido del todo.
Creo que en marzo, más, o sea, ya tarde, en Reino Unido.
No sé, ni idea.
Bueno, da igual, que no,
pero
vamos,
sí,
que
ya,
vamos,
ya, el de Apple está aquí, ya se puede ver la serie de Khal Drogo, la de la Jennifer Aniston y todo esto.
Sí. No, pero hay que jugar Death Stranding primero. Hay que terminar.
Hombre, imagínate. Es que yo ya vuelvo otra vez con la fatiga, lo que siempre digo de que me gusta y juego a todo. Porque ahora se me junta el Death Stranding con mi epilepsia rutinaria de Duty y FIFA, con el Pokémon, con el Star Wars,
el Luigi Mansion, tío.
El Luigi Mansion, que hay ahí, no me lo recuerde.
Que se me olvidó el juego,
Es que el GOTY de la historia. No, y no puedo. No doy abasto, por favor.
Bueno, ese por lo menos nos lo dejó comentado y bien comentado Víctor, pero es verdad que a nivel personal, o sea, hay que pegarle caña a Luigi porque.
Sí, es que no puedo más, qué agobio.
En fin. Es duro ser videojueguista. Evidentemente, vosotros lo sabréis igual o mejor que nosotros. Pero aquí estaremos en 3 días y poco, el viernes por la mañana, sin falta, con nueva ración del podcast Reload, que por cierto, es posible, gracias a vuestras generosas aportaciones,
a las mías,
en patreon.com/anightreload, efectivamente. Gracias, Puy, por el apoyo.
Ponemos a trabajar a los patrons. Esto ya es lo nunca bonito. Visto.
¿Sabes bien entonces, Puy, que los patrons tenéis ahora un ratito más de podcast?
Sí, un ratito. Hay ahora aquí de jiji jaja, un poquito más de off topic, un poquito más personal, más íntimo, más cercano.
¿Te puedes quedar? Que se nos está haciendo un poco tarde. Sí, como tú quieras, sea.
Bueno, tú empieces y me enfado, me levanto y me voy.
Pues eso. Aquí tenemos la semana que viene para algunos. En un ratito para otros. En cualquier caso, gracias a todos por seguirnos y por ayudarnos a mejorar. Gracias, Puy. Gracias, Marta. Y hasta la próxima.
Adiós.
Hasta luego.